Somos mucha gente. Somos mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Aquí en el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM y en www.genteradio.net. Y sin olvidar que en Facebook también nos pueden ver a través del streaming de nuestra página Gente Radio Online, que la hemos cambiado, no se olviden. Bueno, ya decimos que hoy es miércoles 10 de abril y hoy ya también conocemos que el señor Puigdemont o es presidente de la Generalitat de Cataluña o se retira de la política activa. No se plantea ni por un solo momento ser jefe de la oposición. Realiza un nuevo guiño nacionalista en esta campaña o precampaña desde el exilio, como él dice, y hace un guiño nacionalismo al independentismo catalán, proponiendo de manera velada un acuerdo de gobernabilidad con Esquerra Republicana de Cataluña, excluyendo la posibilidad a priori de poder pactar con el PSC de Salvador Illa. Y además pone fecha a su vuelta a España. Será en el debate de investidura, aunque en él no resulte elegido presidente. Estas son las condiciones que va comunicándonos a todos los españoles, a todos los que tenemos interés de lo que va a pasar en Cataluña el próximo mes de mayo tras las elecciones. Y como siempre, con esa actitud arrogante y sobrada que nos viene compartiendo, haciendo visible el expresidente fugado de la Generalitat de Cataluña. Bueno, pues ayer se aprobó al fin el final de las Golden Visa, poniendo el foco exclusivamente en la parte inmobiliaria, aquella que dice que una persona que no haya nacido en este país, si compra una casa por un valor superior a 500.000 euros, adquiere el permiso de residencia y trabajo de manera inmediata. Este no es el único supuesto, hay otros tres, pero hay dos muy importantes. Aquellos que compren 2 millones de euros en deuda pública, en deuda generada por los gobiernos de este país, también tendrán ese mismo privilegio. Y aquellos que inviertan 1 millón de euros en inversiones privadas, también en este país. Bueno, pues en esas tres condiciones hay 14.500 personas desde el año 2013, de origen chino, ruso, estadounidense, británico, y creo recordar que la quinta nacionalidad es la ucraniana. Digo 14.500 desde el año 2013, año en el que se puso en vigor esta norma, que han traído a este país 10.000 millones de euros de inversión. Tan solo 182 de estos de 14.500 obtuvieron la residencia española durante el año 2023 en materia inmobiliaria. Pero el gobierno se empeña en hacernos pensar a todos los españoles que esta norma la saca para destensionar el mercado inmobiliario que impide a los jóvenes españoles adquirir una vivienda e independizarse. Va a destensionar el mercado inmobiliario el eliminar la posibilidad que una persona se gaste 500.000 euros en una vivienda. Yo ayer pregunté a chavales entre 27 y 35 años que cuánto es su presupuesto para adquirir una vivienda con hipotecas a 25 y 30 años. ¿Ninguno? No el 1%, ni el 0,1%, ni el 0... No, ninguno. Y algún que otro hice consulta. Supera la cantidad de 220.000 euros. Es decir, menos de la mitad. Que hagan cosas está bien, oye, sí, está bien, pero que nos intenten engañar, no. Esto de la supresión de las Golden Visa puede estar mejor, peor, puede estar uno más de acuerdo, menos de acuerdo, pero lo que está claro es que no va a destensionar el mercado inmobiliario español porque elimine la posibilidad de obtener la residencia a alguien que gaste 500.000 euros en una vivienda. De verdad que no. Pero bueno, ustedes compren lo que quieran, se lo van a seguir diciendo, se lo van a seguir diciendo. Bueno, lo que sí tenemos que decir adiós es a 10.000 millones y algunas ciudades o provincias que tenían algunos inversores que llegaban desde el extranjero con bastante dinerillo. Se han quejado y han hecho un comentario que a mí me parece más acertado. Si el que tiene dinero, si no lo puede gastar aquí, lo gastará en otro lado. Pero también es verdad que no impide que inviertan dinero en España. Lo único que es que no van a obtener el permiso de residencia de manera paralela. Que nos cuenten la verdad, por favor, y ustedes, señores oyentes, querida familia de Gente Radio, no se coman lo primero que le cuentan. Bueno, Sánchez, nuestro querido presidente, se va de visita a países europeos en busca de apoyos al reconocimiento urgente del Estado de Palestina, porque está claro que es un tema internacional importantísimo, ¿no? No sé si es importante y urgente este reconocimiento, desde luego la intención está ya puesta de manifiesto y es una realidad. Pero debe ser que no tiene otra cosa mejor que hacer el señor Sánchez que visitar países europeos para recabar apoyo a esa idea, a esa urgencia que le ha entrado ahora hace poco. Algunos miembros de la oposición ya indican que esto es un nuevo tema para tapar los casos de corrupción que cada vez se acercan más a la señora mujer del presidente. Bueno, ayer en el Congreso de los Diputados hubo una iniciativa legislativa popular en otra dirección, diferente a esta, ¿no?, de la corrupción. Pero bueno, fue aprobada por todos los grupos, a excepción de Vox, y era referente a la legalización de 500.000 inmigrantes en situación irregular en este país. También es verdad que oirán mucho hablar de este tema y habrá voceros mediáticos en una dirección y en otra que ridiculicen o alaben esta medida. Pero lo que tienen que saber todos ustedes es que simplemente se ha aprobado esa iniciativa legislativa popular motivada por una recogida de firmas para que se estudie la posibilidad de legalizar esa situación irregular de 500.000 inmigrantes. Ahora se abre el plazo y se abre el debate. Si ellos quieren o no, porque también han aprobado el empezar, pero no saben cuándo, ni cómo, ni en qué dirección. Pero sí es importante que a partir de ahora se va a legislar y se van a especificar las condiciones para que esos 500.000 inmigrantes en situación irregular puedan legalizar su situación en España. No van a ser todos, seguramente, pero desde luego la unidad de criterio entre el PSOE y el PSP a mí me atrae. Y esto de verdad es una cosa que hay que regularla, ¿no? Es papeles para todos, como hizo el señor Zapatero. Además, con ese efecto llamada que produjo la primera masiva llegada de inmigrantes, sobre todo a Canarias, sino que vamos a intentar legalizar esa situación, entre otras cosas para que se conviertan en economía A, porque ahora mismo están viviendo en economía B, ya bien sea de una manera ilegal o de una manera irregular. Otra sesión bronca y muy desagradable en el Senado. En el día de ayer fue entre la portavoz popular y la ministra Montero, que después se reunió con Clavijo. Ahora le contamos. Los temas de corrupción, una vez más, en el centro, en el eje del debate, que debía estar centrado en la ley de amnistía, que por cierto, hoy ya se votará la solicitud de su retirada en el Congreso, su devolución y retirada, con lo cual se volverá a demorar un poquito más su aprobación. Pero el centro del debate estaba, cómo no, en cosas que importan mucho a los españoles y a su futuro. La mujer de Sánchez y esas cartas de recomendación al señor Barrabé, esos contratos que cada vez se van conociendo mejores de concursos públicos cuya criterio de adjudicación es esa carta de la esposa del señor presidente. Por supuesto Ayuso y su novio, no sé si encontrarán alguna prima, hermana o un hijo adoptivo, no lo sé, pero ahí van dando leña también porque es muy importante para el futuro de este país. Y ayer conocíamos una nueva protagonista de este cuadro pintoresco. Ahora se trata de la hermana de Feijóo, que debe ser que trabaja en una empresa, o así lo dijo la ministra de Hacienda y vicepresidenta del gobierno, que no debe tener otra cosa mejor que hacer que investigar el árbol genealógico del señor Feijóo en los últimos 30 años, así como su fotografía con distintos amigos, amiguetes y ex amigos. Pero bueno, ayer salió la nueva protagonista, ya digo, hermana de Feijóo, que la pobre trabajaba, digo pobre porque ya es que los familiares directos de un ministro o un jefe de la oposición van a tener que dedicarse a la mendicidad o pedir un subsidio de una paga de ingreso mínimo vital, porque si no cualquier actividad, vaya. Esta mujer no era la dueña ni tenía acciones, no, era trabajadora de una empresa que resultó ser adjudicataria de un total de 37 millones durante las cuatro mayorías absolutas que el señor Feijóo disfrutó en la Junta de Galicia. Debe ser muy grave todo esto, ¿no? 37 millones de euros de contrato, no de mordida. Porque aquí no hay ni mordida, simplemente denuncian que una empresa en la que trabaja un familiar del que fue presidente, que debe ser que es que todos los familiares deben de dejar de trabajar, tenía 37 millones de euros de contratos con la administración gallega. Bueno, pues a lo mejor si tanto le preocupa todo este tema, que hagan una ley, una legislación que impida que familiares en primer, segundo, tercer grado de cualquier miembro del Parlamento de las distintas comunidades autónomas o concejales de ayuntamientos o consejeros de cabildo o personal de confianza de todos estos políticos puedan trabajar para la administración pública mientras que ellos sean cargo público. Si eso consiguen que los políticos españoles lo firmen y lo aprueben, pues estupendo. Y si no, mejor se callan, porque ya esto da un poco de vergüenza. También habrá que definir los novios, ¿eh?, y las novias y los novies. Pero bueno, seguimos porque este país tiene muchísimo que hacer y ahora estamos entretenidos con todas estas cosas tan importantes para el futuro de este país. Conocemos hoy también otro nuevo informe contra la ley de amnistía, que parece que se nos ha olvidado, pero ahí sigue el debate, ¿eh?, la matraquilla. Ahora se trata del Consejo Fiscal, que por unanimidad de 6 de sus miembros hace un informe demoledor contra el criterio de su jefe, el señor García Ortiz. Y la justicia europea sienta precedente porque condena a un país, a Suiza en concreto, por su inacción contra la lucha o en la lucha contra el cambio climático. El Tribunal de Derechos Humanos de Europa, de Estrasburgo, da la razón a un grupo de mujeres que iniciaron esa denuncia. Y damos un pequeño repaso rápido a las portadas de los periódicos en papel. Empezamos por el periódico El País. Todo el Congreso, salvo Vox, apoya debatir una regularización de inmigrantes. La iniciativa legislativa popular, que reunió 612.000 firmas, sale adelante. Por otro lado, también en el periódico El País, lleva su portada que la justicia europea sienta un precedente al condenar a Suiza por inacción en la crisis climática. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos da la razón a un grupo de mujeres por los riesgos del calentamiento global. Y Bruselas también sostiene que el pacto migratorio quita argumento a la ultraderecha europea. Puigdemont dice que dejará la política si no logra ser elegido presidente. Pasamos al periódico ABC, que lleva en su portada la noticia de García Ortiz. La sumisión del fiscal general del Estado provoca la rebelión de los fiscales. La mayoría del Consejo Fiscal publica el demoledor informe contra la amnistía que él negaba al Senado. Las asociaciones piden blindar a la independencia del Ministerio Público antes de asumir la instrucción penal. Periódico El Mundo, que lleva en su portada el empate a 3 del Real Madrid. Madrid y City empatan en un festival de goles en el Bernabéu. Y también lleva en su portada que la guerra de la Fiscalía se recrudece por los desprecios de García Ortiz. La mitad del Consejo Fiscal se revela y redacta 160 folios contra la amnistía. La Asociación de Fiscales baraja demandarlo ante el Supremo. Marbella defiende las Golden Visa. Si aquí no pueden invertir, lo harán en países competidores. Y los nuevos acercamientos de los etarras que mataron a José. Las víctimas sobramos. Y finalmente vamos al periódico La Razón, que lleva en su portada el objetivo de Puigdemont, que es la ley del referéndum. Es una exigencia que estará en la mesa de negociación de la gobernabilidad de la Generalitat detrás de las elecciones. Se ha planteado una reforma de la ley orgánica y que la mayoría de la investidura la valide en el Congreso. La Golden Visa tan solo afecta al 0,47% de las compraventas realizadas en España. Y rebelión en el Consejo Fiscal por la amnistía, por el informe de la amnistía. Y finalmente vamos a la portada del periódico La Vanguardia en su edición nacional, que también es interesante a veces, y hoy lleva en su portada que los bancos enfilan una rebaja de la remuneración de los depósitos. La rentabilidad desciende del 2,6 del año pasado al 2,3, cifras muy inferiores a las medias de la zona euro. Y Ucrania reivindica un ataque en portamisiles de Rusia en Kaliningrado. Y Puigdemont anuncia que volverá a España tras el 12M, sea quien sea el presidente elegido. Bueno, pues vamos a darle un repaso a la actualidad en Canarias, que también viene muy, muy interesante y cargadita. Porque no sé si tendremos ya el audio de Clavijo que te mandé ayer. ¿Lo tenemos, José? Bueno, pues tras estas declaraciones que van a oír, se produjo unas reacciones en el Parlamento. Vamos a empezar escuchando las declaraciones que hizo el presidente Fernando Clavijo en la cadena SER antes de ayer por la tarde en la sede de Las Palmas de Gran Canaria y que han causado realmente... Son interesantes, escúchenla y después hablamos.
Creo que por primera vez estamos todos de acuerdo en que no podemos seguir así. Y es importante también que la sociedad salga y exprese su malestar, porque eso es un toque de atención a todos. Yo creo que los empresarios saben perfectamente que tiene que cambiar. No les gustó cuando en enero en Fitur yo le dije que tenían que subirle los sueldos a los trabajadores y recibí duras críticas, pero es que el turismo tiene que ser consciente que es nuestra principal fuente de riqueza. Y siendo eso así y ganando ellos mucho dinero, tienen que ser responsables de que esa riqueza tiene que democratizarse y que tiene que tirar del resto de los sectores, porque están explotando algo que es de todo. Están explotando nuestro sol, nuestro paisaje, nuestras maravillosas islas, y tienen que tener corresponsabilidad. No les gusta que se les diga, pero yo lo siento, no estoy aquí para decirles lo que ellos quieren oír, y ese trabajo hay que hacerlo. Y por primera vez Yo creo, estamos todos de acuerdo en que así no podemos seguir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Habilitar los cauces. Y si hay un movimiento que va en esa línea, yo estoy encantadísimo.
Maravillosas las declaraciones de Fernando Clavijo. Podía ser hecha por un perro flauta de eso del movimiento 15M, podía haber hecho por Noemí Santana, podía haber sido realizada por cualquier persona de izquierda, ecologista, cualquiera de las plataformas. Pero lo hizo el presidente del gobierno de Canarias. Un giro magistral, porque ha dejado fuera de juego, en mi opinión, a su socio de gobierno, Manolo Domínguez, que se le quedó una cara de mirando para allá, porque previamente el día anterior había alargado una contra el alquiler vacacional que agüita, y dejó fundamentalmente descolocado al Partido Socialista, que algunos decían que estaba detrás de esta convocatoria de manifestación para el próximo 20 de abril. Desde luego, magistral el giro de Fernando Clavijo, porque yo creo que el sentimiento canario lo reflejó claramente. Podía ser de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, pero la mayoría de los que escuchan estas declaraciones de nuestro presidente las aplauden, o por lo menos eso tengo yo entendido. Y desde luego, lo que sí se ha puesto el listón muy alto, porque o estas declaraciones van acompañadas en medidas legislativas en los próximos años, o va a quedar muy mal, pero como consiga hacer alguna legislación que vaya en esta dirección, yo apuesto porque Fernando Clavijo será presidente del gobierno de Canarias dentro de 3 años, y esta vez sin el apoyo, sin necesitar el apoyo de absolutamente nadie. Desde luego, la situación, la relación entre Coalición Canaria y Partido Popular, habrá que ver cómo evoluciona en los próximos días, porque ayer lo que pasó en el Parlamento de Canarias fue hábil. Porque si a estas declaraciones hay que aplaudirlas, más hay que aplaudir el movimiento político de mandarse a mudar a Madrid a intentar hablar con la ministra de Hacienda y con el ministro de Exteriores para sacar cosas para Canarias, mientras que dejaba a Manolo Domínguez el pie de los caballos enfrente de Nira Fierro, que ayer no fue uno de sus mejores días en el Parlamento, pero tuvo una intervención como presidenta del Grupo Parlamentario Socialista que también ha generado mucha, mucha polémica. Le pide al vicepresidente canario, en ausencia de don Fernando Clavijo, que ya digo, había avisado que su agenda estaba como estaba y que ayer iba a estar en Madrid, con lo cual pedía al Parlamento que aplazara su sesión al miércoles, pero no fue así. La tuvieron ayer, y qué sesión más interesante. De las últimas que yo recuerdo, de las que se pueden ver, se pueden ver. Si van al streaming de la televisión del Parlamento de Canarias, tienen al lado derecho las intervenciones de cada uno por el minutaje y se van tal. Y se puede ver de las 6-7 horas de debate entre mañana y tarde, sobre todo las de la mañana, se pueden entretener a lo mejor hasta una hora, escuchando las intervenciones. Pero bueno, quizás lo más importante fue cómo arrancó la sesión del Parlamento Canario del día de ayer y se dirigía al vicepresidente del Gobierno Canario, don Manuel Domínguez, en el pleno que se celebró en el día de ayer. No traten a la ciudadanía de Canarias por tontas cuando asocian las manifestaciones previstas en las islas el próximo 20 de abril contra el turismo. Si la gente sale a la calle es porque saben que la riqueza que genera el sector turístico podría llegar a más hogares. Esto lo dice Nira Fierro. Miren el paralelismo con las declaraciones que el del presidente. Y además le dice a Manuel Domínguez: sean valientes y hablen de subida de sueldo, redistribución de la riqueza y tasa medioambiental. Esto sí incorpora una cosa nueva, ¿no? La tasa medioambiental. No hablen de turismofobia. Y todo esto con Fernando Clavijo en Madrid. De verdad que es que si tiene un spin doctor, Fernando, hay que aplaudirlo porque lo hizo de maravilla. Se habló también, mejor dicho, en vez de hablar, se echaron en cara los datos de la dependencia. Fue el central del debate del día de ayer. Pero realmente no hay nada significativo porque nada, reproches, datos para arriba, datos para abajo. La dependencia sigue siendo un desastre en Canarias y así lo refleja el informe del diputado común, que con casi total probabilidad mañana lo tendremos en este programa en su acto de despedida, don Rafael Llanes. Si no llega por aquí, lo tendremos por teléfono. Bueno, pues nuestro diputado del norte del Eje Tarifa, por lo menos así se llama a sí mismo él, don Francisco Linares, además alcalde de La Orotava, preguntó al principio de la sesión por el puerto deportivo pesquero del Puerto La Cruz, con una narración histórica de todo el proceso de proyectos, permisos, que lleva acompañándonos tantísimos años y que es una reivindicación histórica de todo el norte de Tenerife. Bueno, pues el consejero Pablo Rodríguez respondió informando a la Cámara y a todos los que quisimos oírlo que el expediente del puerto de La Cruz fue paralizado durante el último mandato de Ángel Víctor Torres, el anterior gobierno, con lo cual se puso de manera inexorable en el punto de partida, en el punto cero. Todo lo que se había andado se desandó en esos 4 años. En concreto, creo que nombró un informe del año 2019, 20 o 21, no recuerdo la fecha, pero bueno, durante los 4 años de Ángel Víctor Torres. Y además, el consejero se comprometió a que ya se habían reactivado todos los expedientes y que había un compromiso formal del Gobierno de Canarias, conjuntamente con el Cabildo Insular de Tenerife, para reactivar el proyecto del puerto de manera inmediata. No sé si en estos 3 años veremos algún avance, pero lo que sí dejó claro es que todo lo que se había avanzado con anterioridad en la época de Carlos Alonso, pues se ha vuelto a poner en el punto cero, en el kilómetro cero. No ha servido para nada todo lo que se hizo en aquella época. Bueno, a ver si les da tiempo, en el tiempo que estén gobernando, estos que se han comprometido, a que se avance en alguna dirección. Bueno, también fue relevante que el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, el señor Alejandro Narváez Quintero, informó en el pleno de este Parlamento que recientemente se incautaron en los puertos del archipiélago canario más de 7 toneladas de productos tropicales y subtropicales que están prohibidos. Canarias pedirá que la importación de productos alimentarios ilegales se conviertan en un delito penal y no en un delito civil. Y mientras que esto pasaba en el Parlamento, Fernando Clavijo se iba a Madrid acompañado de Cristina Valido y se reunía con la ministra Montero para valorar la agenda canaria. A ver qué se podía arreglar con el estropicio que se generaba al no haber presupuestos para el año 2024, sino que se prorrogaban los de 2023. Satisfechos tras la reunión, buenas noticias, así lo titulaban ellos mismos a ellos mismos. Bueno, pues se va a mantener, según el señor Clavijo informó a los medios de comunicación tras esta reunión, se va a mantener la bonificación de la gratuidad de las guaguas al 100%, que eso supondrá un traspase de fondos del Gobierno de Estado a la comunidad autónoma y a los cabildos de 140 a 150 millones de euros. También se van a mantener las entregas a cuenta, que están valoradas en unos 168 millones de euros. El descuento del 60% del IRPF para los habitantes de la isla de La Palma, que necesitará una modificación de una legislación que no conocía, que se llama la Ley del Cliente Financiero. Voy a buscar qué es eso, porque yo me sorprendió ayer cuando la nombró. No tenía ni idea que existía eso. Y también se llegó al acuerdo de garantizar 150, 160 millones de euros para este año, además de los 120 millones que ya se habían gastado en el año 2023 en la atención a los menores no acompañados, mientras que se arregla el problema legislativo, ya que hay que modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Saben ustedes que está costando muchísimo trabajo cambiar eso. No sé cuál es el problema, igual que están entretenidos con otras medidas legislativas muchísimo más importantes para el conjunto de la población española, como puede ser la ley de amnistía, ¿no?, que la tienen muy ocupado. Bueno, el resto de las partidas estarán prorrogadas, las 42 del plan de empleo, la de pobreza y los 100 millones de las ayudas de La Palma. Con lo cual, muy satisfecho el señor Clavijo de la reunión con la señora Montero. También posteriormente se reunió con el señor Álvarez, el cual garantizará o garantiza la presencia en futuras reuniones con foros africanos de la comunidad autónoma canaria. En las próximas, las que ha tenido hasta ahora, poquita presencia ha habido. Pero bueno, el ministro compartió preocupación con nuestro presidente, don Fernando Clavijo, por la situación que se está produciendo en los últimos tiempos en el Sahel, y Asuntos Exteriores y Gobierno Regional van a mejorar sus canales de comunicación. Pues mire qué bien, esa reunión no fue tan satisfactoria como la de la señora Montero. Pero bueno, a la vez que esto pasaba, sabíamos que Moncloa ve en la inmigración que llega a las Islas Canarias una amenaza para la seguridad. El Departamento de Seguridad Nacional ha producido una alerta de que la inestabilidad del Sahel, comentada entre Álvarez y Clavijo, puede producir y está ya produciendo un incremento en el número de desplazados y multiplica la posibilidad de que estos desplazados se planteen el salto a las Islas Canarias con más pateras en nuestras costas. Ya te digo yo que esto es verdad, porque que sea una amenaza para la seguridad nacional, yo creo que hace tiempo que deberían haberse dado cuenta. Que se esté produciendo esa alarma es importante. Es importante que tome conciencia el Estado, por lo menos conciencia. Y la Fiscalía Europea requisa nuevos contratos de sanidad en Canarias durante la pandemia del COVID-19. Se ha producido un registro o una incautación de la Policía Judicial que se personó en la Consejería en busca de los expedientes de contratación más allá de las tramas Coldo y Mascarilla. Es decir, que esto van a extender a la totalidad de los contratos de suministros de materiales que se produjeron durante esa época, donde los controles y el rigor a la hora de realizar los procesos de contratación se levantó por necesidad y por urgencia. Bueno, y administradores de finca y ASCAP cargan contra la ley de alquiler vacacional del Gobierno canario. Aseguran que no regula, sino que prohíbe o restringe la actividad, y además que trata de beneficiar exclusivamente al sector hotelero. Mañana tendremos aquí un representante de Asotel para hacer su interpretación de esta propuesta de ley, de esta anticipo, que anteproyecto de ley que tanta polémica está generando. En Canarias hay empresas que tienen hasta 500 viviendas vacacionales en explotación en la actualidad. El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Ejecutivo Regional, Miguel Ángel Rodríguez, ha añadido que de los más de 55.000 inmuebles registrados, más de la mitad están en multipropiedad, es decir, propietarios que tienen dos o más viviendas en alquiler vacacional, y que la mitad, 22.000, son de un único propietario, es decir, propietarios que solo tienen una vivienda en alquiler vacacional. Con lo cual, si hay algo que debería quedar claro, o por lo menos debería de recogerse en la legislación que se pueda aplicar en este tipo de actividad económica, es que habrá que distinguir entre los grandes tenedores, que habrá que definir si son 2, 5, 7, 10, 15, 100, habrá que poner un tope, porque desde luego no tiene nada que ver, o no debería tener nada que ver la legislación que se aplique, el control que se aplique a una vivienda, a un propietario que tiene una vivienda, a aquel que tiene 500. El concepto es como bastante diferente, ¿no? Pues debería tenerse en cuenta, y así lo reclaman los administradores de finca y la ASCAP, Asociación de Alquiler Vacacional. Y Rafael Llana finaliza su mandato como diputado del Común, según él mismo, con la frustración ante el abandono institucional de las políticas sociales de los últimos tiempos. El señor Llana relevó a don Jerónimo Savera, ya fallecido, en el año 18 como diputado del Común, y señala que esta experiencia le ha cambiado su vida, porque ahora es mejor persona. Ya era buena gente Rafael cuando era alcalde de Güímar, pero él mismo se dice que se ha convertido en mejor persona, al tiempo que dice que esta tarea debe ser continua y no bajar la guardia nunca. Bueno, pues veremos a ver cómo se va renovando toda esta diputación del Común. Y la Comisión de Política Territorial del Congreso de los Diputados de Madrid ha rechazado este martes una iniciativa presentada por el grupo mixto, en concreto por la parte que compone el partido político Podemos, que exigía al Gobierno de la Nación la paralización de las obras del macroproyecto de Tenerife, macroproyecto urbanístico y turístico, Cuna del Alma. Este proyecto en el puertito de Adeje es un complejo, para quien no lo conozca, que yo creo que lo conocemos ya todos, pero datos importantes que deberíamos tener en cuenta. 400.000 metros cuadrados de superficie total afectada, 420 apartamentos y villas de lujo, una playa semiprivada y una protección de unos restos arqueológicos y una parte de la fauna y la flora canaria que quedará restringida como parte del atractivo de esta urbanización de lujo. Bueno, y finalmente también queríamos informarle que el Ayuntamiento de Los Realejos y el Cabildo licitarán la rehabilitación del antiguo Colegio San Agustín, una gran reivindicación que va a suponer una inversión de 1,6 millones de euros. La infraestructura se destinará a uso cultural y como sede de la Sociedad Musical Filarmónica de Los Realejos, así como Museo de la Educación y de la Música. Visitaron ayer las instalaciones objeto de esta infraestructura la presidenta Rosa Dávila y el vicepresidente López Afonso, acompañados y recibidos por el alcalde y la primera teniente alcalde Adolfo González y Noelia González. Anunciaron ambos, fundamentalmente el alcalde, que en los próximos días saldrá la licitación, tanto la ejecución de la obra por un importe de 1,6 millones de euros como el contrato de la dirección facultativa, que será asumido al 100% por fondos municipales, por un total de 62.000 euros. En la obra se financiará 80-20 entre el Cabildo y el Ayuntamiento respectivamente. Y además el alcalde indicó que espera dar comienzo a las obras durante el mismo año 2024. Bueno, y una noticia que ayer también se comunicaba y todos daban su pésame, porque falleció Fernando Vergasa, uno de los padres de la autonomía canaria. Y finalmente, bueno, Canarias está una vez más en alerta climatológica. ¿Y ahora por qué? Porque hay una anómala ola de calor que amenaza el monte de todas las Islas Canarias, fundamentalmente las Islas Orientales, pero que puede afectar al conjunto del archipiélago. Las temperaturas podrían subir por encima de los 32 grados en un episodio que puede prolongarse hasta el domingo, por lo menos así lo ha anunciado la AEMET, que ha unido a la previsión de calor, la previsión de fuertes vientos, con lo cual se puede incrementar de manera preocupante el riesgo de incendios forestales. Pero para saber qué nos espera en el día de hoy en materia climatológica, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos la entrada progresiva de una masa de aire cálido y seco de origen africano que dará lugar a un ascenso de las temperaturas que serán anormalmente altas para la época del año. Hoy alcanzaremos valores de 31 grados en Candelaria, 29 en Puerto de la Cruz, 26 en Santa Cruz de Tenerife o 23 en La Laguna. El viento será fuerte en nordeste y tendremos un ambiente despejado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues vamos a felicitar a los que hoy celebran su onomástica, una colección interesante. Además, mi tía Madalena hoy se celebra su santo. Madalenas, Apolonio, Macario, Fulberto, Terencio, Paladio y Miguel de los Santos. Felicidades a todos ellos y recordarles que hoy celebramos varios días internacionales. El primero, el Día Internacional de la Homeopatía, el Día Mundial del Síndrome de West y el Día Internacional del Color Rosa, que hasta el color rosa tiene un Día Internacional. Yo no llevo nada puesto rosa, pero si se van a vestir ahorita, ya saben, aunque sea unos calcetines o unos calzoncillos o lo que quieran. Hoy celebramos el Día Internacional del Color Rosa. A disfrutarlo. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente Radio,
tu día.
Ocho y seis de la mañana en Canarias. Muy buenos días, don Fernando Ruiz Pérez.
Muy buenos días, querido Diego, ¿cómo estamos?
Pues aquí, preparados para hacer ejercicio de la libertad de opinión que en esta casa prevalece. Hoy te voy a dar la oportunidad de que hables de lo que te dé la gana, porque cualquier cosa que vayas a hablar voy a discutir contigo.
Hoy no vamos a estar de acuerdo en nada.
No, al revés, no tengo ganas de discutir.
Ah, que hoy no tienes ganas de discutir, vaya
no,
por Dios.
No vamos a enfrentarnos.
Mucho tiempo, sorprendentemente de acuerdo, cada vez menos sorprendente, pero bueno, que últimamente coincidimos bastante en nuestras opiniones.
Venga, iba a dejarte que tú eligieras, pero no, te voy a meter yo el dedo
en la cabeza. Unos cuantos temas que quería hablar de rechazo de prácticamente todo el arco parlamentario a la proposición de Podemos para aumentar los impuestos a la banca, después de que la banca en el último ejercicio haya ganado 5.000 millones, pero no 5.000 millones de beneficios, sino 5.000 millones de dividendos que se han repartido entre los accionistas de la banca. Quiero decir que no son 5.000 millones que se destinen luego a crear empleo y tal, no. Son 5.000 millones que van directo a los bolsillos de la de los grandes banqueros, de los grandes accionistas de la banca, mientras a ti, a mí o a cualquier españolito o españolita de a pie suben cada mes 100 o 200 euros los tipos variables de las hipotecas. ¿Qué te parece?
Me parece fatal.
¿Eso no quieres hablar?
No, me parece fatal, porque además me parece fatal, y quiero que lo expliques bien, porque esa proposición no fue la única que hizo ayer Podemos, pues, y se las tumbaron todas, con el apoyo de Sumar, ¿eh? No están enfadados con Yolanda Díaz, no. Podemos hacer la propuesta desde el grupo mixto.
No, hay cosas, en la mayoría de las cosas, aunque es verdad que se vea en la izquierda, se dé la sensación hacia afuera, y los medios de todas maneras multipliquen esa sensación de división y demás, que la hay, que no se puede negar, es innegable, pero efectivamente, como tú bien apuntas, muchas de las propuestas se votaron en conjunto Podemos y Sumar. La otra, por ejemplo, fue...
La de cuna del alma,
correcto, que defendió la diputada Noemí Santana, la diputada de Podemos Noemí Santana, y presentó el Congreso de los Diputados, y que fue rechazada con la abstención, la vergonzosa abstención, tengo que decirlo, del Partido Socialista.
Que aquí dice otra cosa. Canarias dice otra cosa, Fernando. Que...
Claro, es que no puede ayer mirar Fierro en el Parlamento de Canarias defender una tasa para los turistas, como hemos hablado,
tasa medioambiental, mira Fierro con la bandera de la tasa medioambiental, y después resulta que
y luego resulta que llegan sus compañeras y compañeros diputadas y diputadas del Congreso y se abstienen en una cuestión tan importante como es la paralización de las obras de Cuna del Alma. Pero es que se ve que el cacique de Adeje, que el marqués de Adeje, el señor Fraga, pesa mucho todavía,
que no es marqués, es socialista.
Cuna del Alma es un proyecto que devuelve el territorio,
pero eso es guía de Isora,
el recurso natural, pero que es un proyecto estrella del señor Fraga.
Es guía de Isora, y es municipio de guía de Isora.
No. Sí. Cuna del Alma está en Adeje. No, y, en el puertito de Adeje.
Es municipio completo de Adeje, no tiene nada que ver. Dicho, no está
aquí. Es Adeje, es completo de Adeje.
100%.
Es el señor Fraga. Es el puertito de Adeje, claro. Es todo el municipio, todo el la parcela, digamos, de Cuna del Alma, está dentro de. Que es todavía peor, si me lo pones, querido Diego, porque es un municipio gobernado desde hace muchísimos años, prácticamente toda la democracia, por el Partido Socialista. Y aquí, ahora, el Partido Socialista en Canarias enarbola la bandera de la defensa del territorio cuando uno de los municipios donde más se ha devorado, donde más se ha destruido patrimonio natural de todo el archipiélago es Adeje, donde además gobierna el PSOE, como digo, desde tiempos inmemoriales. Entonces, quiero decir, el PSOE tendría que taparse un poquito, ¿eh? Y bueno, está bien, todo el mundo tiene derecho a rectificar, todo el mundo tiene derecho a cambiar el rumbo, todo el mundo tiene derecho, de alguna manera, a darse cuenta y a caer en que lo como hemos trabajado, como hemos funcionado en este en esta bendita tierra hasta ahora, es ya insostenible. Pero contra, tienes que ser consecuente con tus actos. Y lo que no puede ser es votar en contra de la proposición de Podemos, defendida por Noemí Santana en el Congreso ayer. Votar en contra no, pero abstenerse, que es igual porque al final no salió para adelante esa propuesta de Podemos de paralización de las obras de Cuna del Alma. Entonces, bueno, pues yo creo que ahora muchos se suben al carro de la defensa del territorio porque están viendo las orejas al lobo por la importantísima movilización que se va a producir en todo el archipiélago el sábado 20 de abril, que ya hay convocadas manifestaciones en prácticamente todas las islas. Solo falta por sumarse La Gomera. Ayer se sumó también la pequeña Isla del Hierro, que de momento sigue siendo, está ahí mantenida, aguantadita, sin esos grandes macroproyectos. Pero ojo, que aquí nadie está libre de pecado.
Bueno, van a hacer un macroproyecto para recibir inmigrantes ilegales, ¿no? El hotel más grande del Hierro lo van a hacer para atender a los inmigrantes.
Eso va a quedar en nada. Lo que sí sé es que ahora mismo en el Hierro, y esa cifra la comentábamos, hay más coches que habitantes. Y eso tiene mucho que ver, seguro, con los coches de alquiler, con las grandes flotas de las empresas de alquiler, que también habría que abrir ese melón en algún momento y ver cómo limitar la enorme cantidad de vehículos que tienen las empresas de alquiler en Canarias y de qué manera, además, ya sabemos, no voy a dar nombres, no voy a dar marcas, pero ya sabemos que hay algunas que son propietarias de los concesionarios, de las rentacar y de las casas de vehículos de ocasión. O sea, lo tienen todo, hacen el completo. Compran los coches, los alquilan y luego los revenden.
No quería discutir contigo. ¿Y qué malo hace que una empresa tenga un buen negocio? ¿A qué mal le hace a nadie? No. Estaba hablando de la empresa de mi amigo Mamerto, de Cicar.
Querido Diego, no me verás a mí.
Dejan a los empresarios que ganen dinero y den empleo, que paguen bien a sus empleados, que repartan sus beneficios.
Pero tú lo has dicho, Diego, que den empleo y que den empleo de calidad. Y que se
Pues yo conozco muchos empleados de Cicar que están muy contentos. Muy contento.
Me parece muy bien.
Pero no vayamos en contra del empresariado por el hecho de ser empresario.
Y eso no lo discute, eso no está en cuestión. Eso no está en cuestión. Lo que está en cuestión es si de alguna manera, a base de impuestos como los que la señora Fierro proponía, o de tasas como las que la señora Fierro proponía en el Parlamento de Canarias, a base de ese tipo de tasas, de alguna manera, los grandes beneficios, porque la empresa que tú has nombrado, Sicar, obtiene manualmente enormes beneficios, esos beneficios deben repercutir de alguna manera en la sociedad canaria. Y eso es a lo que voy. Yo no me opongo, ¿cómo me voy a oponer a que una empresa haga negocio, gane dinero?
Pues lo que has dicho antes era un poco crítica, ¿no?
Contrate a la gente con salarios dignos y con condiciones dignas. Ojo a la coletilla, que es importante, con salarios dignos y con condiciones dignas. Y que además, de alguna manera, mejore la economía de nuestro archipiélago. Yo no me puedo oponer a eso, pero sí quiero.
Mira, tenemos que ser un poquito. Mira, Fernando, que no quería discutir contigo.
Escúchame.
Que no quería discutir contigo, pero yo quiero puntualizar una cosa. ¿Y Cicar no pone publicidad en esta casa? Yo creo que nunca la ha puesto. No sé si la habrá puesto hace mucho tiempo, pero yo no he oído nunca una publicidad de Cicar ni de ninguno del grupo de empresas Orbe Cami, que son los concesionarios. Llevan 30 años en Canarias. Tienen una cantidad de empleados que yo no sería capaz de definir, pero no conozco ni a uno solo y conozco a muchos que están satisfechos con el trabajo que hacen. Y hay una cosa importantísima, Fernando. Es la agencia de coche, de alquiler de coche, que los beneficios que se producen en esa actividad se quedan en Canarias, porque Avis, Hertz, Eurocar son internacionales que sacan los beneficios fuera. Con lo cual vamos a proteger, vamos a proteger un poco, en vez de darle patada a nuestros empresarios, vamos a indicarles el camino de hacer las cosas mejor, si quiere, pero no los critiquemos, de verdad, que son Cicar es Canarias. ¿Vale?
Sí, sí, Cicar es canario, de acuerdo, es una empresa que ha crecido con Canarias, que ha crecido el albor del turismo, del incremento de turistas que llegan a las islas, que además ha diversificado su sector, y eso está muy bien, pero a lo que voy, que de alguna manera estas empresas que ocupan territorio, que ocupan espacio, que tienen sus coches en las calles, que hacen uso, estas empresas deberían de alguna manera, más allá del impuesto de rodaje y de circulación que pagamos todas y todos, deberían de tener un plus por la cantidad, por la flota enorme que tienen. Mira, ayer conocíamos también un dato que para mí es escalofriante, y es que en Canarias hay personas jurídicas, ni siquiera personas físicas, personas jurídicas que poseen hasta 500 viviendas vacacionales. Una sola persona jurídica, 500, medio millar de viviendas vacacionales en Canarias. No es la persona, y ahí es a lo que voy, no es la persona que de repente un apartamento que tiene en el sur y contra eso no se va contra esa familia que tiene un apartamento en el sur y X meses al año lo pone en una plataforma de alquiler vacacional o una plataforma de pisos compartidos. No se va contra eso. La ley de vivienda no va contra ellos. Va contra, efectivamente, estas personas jurídicas, para que quede claro el concepto, que tienen hasta 500 viviendas vacacionales en sus manos. Eso no puede ser, Diego.
Yo he discutido con un amigo mío que es muy defensor de ASGAP y de todo esto del alquiler vacacional, que hay dos estratos de sector económico dentro del alquiler vacacional. Este que estás tú nombrando, que lo he nombrado yo esta mañana en el resumen de noticias, que son más de un número de viviendas de alquiler vacacional. No sé, habrá que pensar si son 7, si son 5, si son 10. Desde luego, si son 500, no puede aplicarse la misma legislación o la misma manera de legislar o las mismas normas que a una persona que tiene sus ahorros invertidos en una o incluso dos viviendas. Pero que pongan el límite que es un tenedor masivo y que es un tenedor individual, ¿no? Pero desde luego no se le puede aplicar la misma norma a estos dos conceptos de negocio. El que tiene sus ahorros invertidos en una vivienda que la tiene en alquiler vacacional, la misma norma que una empresa que tiene 300 o 400 viviendas. Eso debería de reflejarse en el anteproyecto de ley y no lo está tan claro, ¿eh? No lo está tan claro.
Vamos a ver, si se prohíbe, está claro que se tienen que prohibir todas. No puedes prohibir
no,
todas.
Yo no tiene por qué. Escucha. No tiene por qué prohibirse todo.
Se aplica algún tipo de impuesto. Evidentemente el impuesto sí que tiene que ser progresivo y tiene que ser muchísimo mayor, como tú dices, para aquellos que tienen 500 viviendas que para el que tiene una. Pero si se decide prohibir porque la zona, y yo hablo y se habla de zonas tensionadas y por eso se propone, si la zona está tensionada y lo que no hay es alquileres, entonces ahí yo sí que hablaría, sino de una prohibición, digamos, total y definitiva, sí, por lo menos de una moratoria, de prohibir durante un tiempo, de que hasta que la situación de la vivienda en Canarias mejore, que tiene que mejorar, que debe mejorar, esas zonas queden exentas de todo tipo de viviendas vacacionales, las que son propiedad de grandes tenedores y las que son propiedad de personas individuales, por lo menos hasta que de alguna manera, como decía, la situación de la vivienda en esa zona, en ese barrio, en ese pueblo, en esa ciudad del archipiélago, pues mejore.
Bueno, pues escúchame que hay un fiel oyente que me indica una cosa que te la traslade y te la voy a trasladar, porque es importante además. Yo creo que esta información que es extensa, no la puedo dar toda porque es muy, muy extensa, pero sí creo que es importante recordar que 5,93, casi 6 millones de españoles son accionistas de banco y que el 40% del capital de estas sociedades está en manos de pequeños inversores minoristas, entre los cuales me incluyo yo, que tengo poquito dinero y tengo inversión y han recibido dividendos la semana pasada en función a los beneficios. Es decir, que no solamente son los grandes tenedores de acciones de banco, los grandes dirigentes los que se benefician de estos beneficios, sino también hay 6 millones de españoles, entre los que yo me encuentro, que nos beneficia el reparto de dividendos por los buenos ejercicios. Te lo digo porque me lo ha puesto y creo que me da mucha información sobre bancos y tal. Me manda un enlace con 5 días. Es mi amigo Ignacio Gómez Burzaco, le mandamos un saludo. Y es verdad, Fernando, no se puede tampoco demonizar la banca, porque no solamente los grandes directivos reciben beneficios, 6 millones de españoles tienen dinero invertido.
Bueno, pero si nadie, Diego, nadie aquí, la propuesta de Podemos no iba para evitar que la banca tenga beneficios. Evidentemente los bancos en este país, hasta que se crea una banca pública, si es que eso llega a darse, los bancos son empresas privadas y tienen que tener beneficios, y evidentemente tienen que repartir dividendos, y tienen que repartir dividendos, como no puede ser de otra manera, a todos los accionistas, los pequeños accionistas como tú, que tienes algunas acciones de alguna entidad bancaria, y los grandes accionistas que tienen la mayoría de las acciones y por eso son accionistas mayoritarios.
Que hay que decir que en los últimos años, escucha, Fernando, que estaba
que
mirando
un impuesto, no que no se repartan dividendos, no que se cojan los 5.000 millones de euros de beneficios y se de alguna manera se quiten todos a la banca y se repartan entre las administraciones públicas. No, lo que se pide es que se ponga un impuesto mayor a los beneficios. ¿Eso qué significa?
Bueno.
Que los beneficios se repartirán de otra manera y que quienes de alguna manera tienen que soportar o deberían.
Yo prefiero que se lo den a los accionistas que se lo den al Estado.
Ese impuesto, esa tasa, son los grandes propietarios de acciones de la banca en este país.
Yo prefiero que se lo den a los accionistas y a los empleados, que repartan beneficios entre los accionistas y los empleados, que se lo den a papá Estado para que decidan que se lo gaste. Yo prefiero que fluya en el mercado.
Que seamos nosotros
los que decidamos en qué nos gastamos nuestro dinero. No te dije que no quería discutir.
A un nivel de capitalismo, de anarcocapitalismo, de ultracapitalismo, a veces me cuesta. Espero que no estés de acuerdo con las afirmaciones de la patronal que exigía, de alguna manera, que los sueldos y las condiciones laborales en Canarias no cambien, porque si no, no va a poder ser sostenible el modelo económico actual.
Anda, primero, no te quejes que tienes un presidente de gobierno de Canarias que más salió más comunista que Noemí Santana.
Siempre tienen que mejorar, Diego, siempre tienen que mejorar.
Que calla, que tienes un presidente que no sé qué les ha dado de comer últimamente, ¿eh? Que se me ha vuelto muy comunista. Le faltan las rastas ya al presi, que me han mandado un meme.
¿A Pedro Sánchez?
No, a Clavijo.
Ah, Fernando Clavijo.
Se ha vuelto ayer, comunista.
Ayer leía un meme en prensa, que es que Fernando Clavijo de repente se va a manifestar. Fernando Clavijo,
Padilla, la billeta de Padilla, buenísima.
Se va a manifestar a las puertas del gobierno de Canarias y sale a recibirle el Fernando mismo. Clavijo.
Con su zapatilla, con la zapatilla tuneada esa con la bandera de Canarias que hicieron furor.
Es un crack. Padilla es un genio. Increíble. Cuando Fernando Clavijo se manifiesta en la puerta del gobierno de Canarias contra
el mismo. Clavijo. Muy bueno.
Qué cambio de chaqueta, que cara más dura.
Qué nombre, que ha sido muy hábil. Yo le aplaudo, decir,
cuidado. Una cosa y la contraria al mismo tiempo sin sonrojarse,
Mira, yo te digo una cosa, ha sido hábil. Y como desde luego, como vaya aparejado esas declaraciones que hizo el lunes en la SER de Las Palmas, con unas medidas, lo he dicho esta mañana, como haga 4 leyes en la dirección que ha indicado en estas declaraciones que hizo en la SER de Canal de Las Palmas, deja de fuera de juego al PP y al PSOE. Los deja fuera de juego total.
Totalmente. Pero que yo estoy seguro que algún activista habrá que dirá, oye, no se puede ser tan sinvergüenza, pero habrá otros muchos que digan, oye,
hombre, que no, que es hábil, no sinvergüenza,
es hábil. Que cambio de chaqueta, pero bienvenida sea. Si esto al final repercute en una mejora de la defensa del territorio, de la defensa de...
Hay que elegirla, justo.
De archipiélago, bienvenido sea. Si, como tú bien dices, las declaraciones de Tarijo, que luego hay que verlo, no se quedan en papel mojado y al final se lleva... leyes que de alguna manera vayan en el sentido de las reivindicaciones que se ponen sobre la mesa el 20 de abril, oye, bien, la presión social, la reivindicación en la calle ha tenido de alguna manera respuesta en las administraciones y en los poderes públicos, que al final es lo que se busca. Nadie se manifiesta por manifestarse, por el simple hecho de manifestarse, se manifiestan de alguna manera porque las cosas cambien. Y oye, como las declaraciones de Mira Fierro y el cambio de un poco de rumbo del PSOE o de gran parte del PSOE en Canarias, si ahora están a favor de la ecotasa, bravo. En la legislatura pasada Podemos se hartó de solicitar la ecotasa en el Parlamento de Canarias, fue bandera, se exigió y fue rechazada una y otra vez por prácticamente todos los grupos en el Parlamento de Canarias.
Pues ya ves tú.
Casi sin excepción.
Entonces, eso es lo que tenemos. La moda del cambio de opinión. Esa es la moda. Fernando, la semana que viene a ver si tenemos también algún tema para discutir, que yo no quería discutir hoy, pero es que se me hace muy cuesta arriba, Fernando.
La semana que viene, cuando nos hablemos, casi será víspera del 20 de abril. Creo sí. Que es un tema que sería, hay que estar ahí, hay que tratarlo y hay que hablar muy mucho de eso.
¿Apostamos?
Hay varios activistas en huelga de hambre que inician la huelga de hambre, la anunciada huelga de hambre, la inician mañana a las 5 de la tarde y veremos cómo están esas personas y veremos también qué se está preparando para el 20 de abril.
¿Tú crees, apostamos? Yo creo que no, pero ¿tú crees que Fernando Clavijo y Rosa Dávila estarán en la manifestación llevando la pancarta de cabecera?
Por favor, que no me llego. Sería una broma de muy mal gusto.
Cosas peores he visto.
Estoy nerviosa porque no me lo puedo imaginar. Lo sacan a patadas. Con todo mi respeto, lo sacan a patadas.
Pues si yo los veo llegar, yo les veo llegar, les abro un hueco.
El PSOE amenaza con ir. He leído en redes sociales a algún dirigente del Partido Socialista que dice, allí estaremos, y yo, mi recomendación es que no aparezcan, porque al Partido Socialista tampoco se le quiere, ¿eh?
Bueno, pues veremos lo que pasa al 20. La próxima semana hablamos el día antes. Un abrazo, Fernando.
Un abrazo,
cuídense,
querido
mucho.
Diego.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospital. Despido que recibe a gente en los andenes, gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente Radio,
tu día.
Buenos días, don Leopoldo Pérez.
Muy buenos días, don Diego y oyente.
¿Ya tiene usted preparadas las rastas?
¿Las rastas?
Las rastas esas. Usted fue el que me mandó el meme de don Fernando Clavijo, su querido amigo.
Pero mire, no me importaría. Lo que pasa es que uno ya es pobre de pelo. Pobre de bolsillo y de pelo.
Pero habiendo peluca, Leopoldo.
Bueno. Sí, pero no soy yo muy partidario de las pelucas. ¿Qué quiere que le diga?
Los cambios de imagen son siempre importantes, Leopoldo. Y además, para ir a las manifestaciones, aquí un poco mimetizado, para que no te identifiquen.
Claro. Evidentemente, aunque yo creo, Diego, que en esta manifestación, por lo que yo he ido sondeando estos días, no va a haber solo parroflautas, como les gustaría a algunos, ¿eh?
No.
Me da la sensación, no.
A mí me gustaría ver población de todo tipo, gente que convencida de que la reivindicación es lo que se está produciendo, ¿no? Que en las altas esferas del gobierno de Canarias se estén produciendo cambios de opinión, o por lo menos posicionamientos claros. ¿Qué te parece el posicionamiento de Fernando? Que tú me mandaste el vídeo un poquito sesgado porque venía editado, pero... Tú me lo mandaste editado, ¿eh? Yo lo he puesto hoy en directo, completo.
Muy bien. No, perfecto, genial, es lo que habría que hacer siempre, ¿no? Lo que pasa es que ya usted sabe que es difícil conseguir los vídeos sin editar.
Sin editar,
¿no?
Porque, complicado.
Porque unos y otros los editan, es una mala costumbre y un tema que los periodistas deberíamos rechazar, pero yo entiendo que es muy cómodo para trabajar, ¿no? Pero bueno, yo, ¿qué quiere que le diga? Esto es lo que yo creo que desde hace muchísimo tiempo, no solo yo, sino mucha gente, le viene demandando a Coalición Canaria, que escuche a la gente, que escuche a los canarios, que escuche a la población en general, no solamente a los cuatro de siempre, que son por las patronales, bueno, y por qué no decir algún sindicato, y que realmente analicen, bajen a la calle y vean cuáles son las necesidades de la gente que no pisamos moqueta. Eso es lo importante. Y este clamor que ahora vamos a ver en qué grado se manifiesta, porque yo no confío mucho, usted sabe que no confío mucho en mis congéneres, ¿no? Si tenemos la capacidad para movilizarnos anoche, ayer tarde noche, se sumaba otra isla, el Hierro, a la movilización del 20 de abril, en pues ya prácticamente todas las islas.
Bueno, perdóname que te corrige, no se sumó la isla del Hierro, se sumó una organización que está en el Hierro.
Sí, bueno, representa a la gente del Hierro en,
sí,
sí, en
pero
esa causa.
Que no hagan como así, ¿no? Que no haga usted, don Leopoldo, como hacen otros, que se atribuyen la representación de un colectivo.
De todo el mundo, no, eso no. Es verdad. Eso es verdad, no, muy buena apreciación que yo acepto de buen grado. Pero bueno, vamos a decirlo de esta manera, que tampoco creo que
ya hay convocadas manifestaciones mucho en 6 de las 7 islas grandes.
Exactamente, ¿no? Yo lo que me pregunto es qué pasará con la isla de La Gomera, si los gomeros pues saldrán a la calle, pues hablando claro, ¿no? Porque bueno,
le están preguntando a Casimiro, Leopoldo, le están preguntando a Casimiro.
Claro, yo creo que le están preguntando a Casimiro, pero yo creo que Casimiro va a tener un grave problema de credibilidad si ahora cambia de opinión y no quiere construir Fonsalía, ni quiere el hiperdesarrollismo para otras islas, no para la de él, eso es verdad también, ¿eh? Si tienen los gomeros esa capacidad o alguna organización allí de que también La Gomera se vea representada el 20 de abril, yo lo pongo muy en duda, porque usted sabe que, vamos a decir, las sociedades alienadas, y aquí en las islas, cada isla tiene su papá y su mamá, vamos a decirlo así, pues no sé si tendrán esa capacidad, yo sinceramente espero que sí. Yo evidentemente me posiciono claramente con la protesta o por lo menos con la puesta en consideración de que los ciudadanos queremos que se no vamos en contra del turismo, sino queremos saber cómo vamos a crecer, cómo vamos a desarrollarnos, cómo vamos a adecuar las infraestructuras y los servicios públicos a la demanda de la población que cada vez es más creciente, sobre todo en las islas capitalinas. Eso es lo que está en juego, eso es lo que se plantea. No se plantea absolutamente nada, ¿no? No se plantea el no al turismo. Yo creo que nadie en estas islas con sentido común va a hablar de que prescindamos, que la economía canaria prescinda del turismo. Han sido, creo que representa el 40% del Producto Interior Bruto de Canarias, y eso es muy importante. Ahora, también dicho esto, durante esos 40 años, digamos, esta principal actividad económica no nos ha sacado de pobres y no ha solucionado ningún problema, más bien ha creado problemas, ¿no? Entonces, eso es lo que se plantea. Con respecto a Clavijo, pues yo entiendo que es lo natural, sinceramente, y lo felicito por darse cuenta de estas cosas, de dónde se tiene que posicionar un gobernante. O sea,
¿y cómo se lo va a explicar a Manolo Domínguez, Leopoldo? Porque a mí mi preocupación es, ¿cómo se lo explica Manolo Domínguez?
Es que ese es el problema de Manolo Domínguez, y yo no diría, no lo personalizaría...
Al PP, vaya, no, a Manolo Domínguez, al PP.
Claro, no lo personalizaría tanto en el Partido en Manolo Domínguez, sino en el Partido Popular. La capacidad de, digamos, adaptarse a, digamos, las reivindicaciones, al sentir popular, y ya yo sé que habrá mucha gente en nuestra sociedad que estará a favor del crecimiento desaforado, a la contaminación, porque es que es así, ¿no? Estamos hablando de realidades, no estoy siendo sarcástico. O sea, el desarrollo como tenemos hasta ahora, vemos que implica ciertas vamos a decir, digamos, problemas que vienen aparejados a ese crecimiento desaforado. Y eso está ahí. Y no lo digo yo, lo dicen científicos, lo dice gente que ha estudiado la situación económica y social de Canarias, medioambiental y demás. No hemos sabido compaginar el crecimiento con el respeto al entorno, con las necesidades que se generan a la población, incluso a los propios trabajadores de ese sector. Me refiero, por ejemplo, al otro problema gravísimo, que es el tema de la vivienda. Claro, es que hay múltiples factores, pero lo que se plantea es: vamos a echar el freno, vamos a pensar qué es lo que queremos y cómo queremos hacerlo. Y eso es un poco lo que ha manifestado Clavijo, incluso yendo más allá. Y hay que recordar que el presidente del Gobierno de Canarias no es la primera vez que dice en este año, recientemente lo he dicho varias veces, que hay que adecuar los salarios de los trabajadores del sector turístico. Es decir, pidiendo claramente un aumento. Si hay beneficio, tiene que haber también aumento de los salarios, sobre todo cuando está más que justificado por la inflación. Después, el tema, por ejemplo, que yo lo añado, que nadie se ha atrevido a decirlo, ¿qué pasa con los trabajadores, con la gente que formamos en instituciones privadas y públicas para el sector de la hostelería y básicamente el comercio, concretamente la hostelería?
No damos abasto, ¿no? No formamos los suficientes que demandamos. Es decir, hay escasez de profesionales.
No, don Diego. Yo, para mí, el problema está en eso que planteaba Fernando Clavijo. O sea, ¿cuántas promociones de Kansas salen al año? Salen mucha gente. ¿La mayoría de esa gente se emplea en el sector hotelero canario? No. Salen fuera de aquí. ¿Por qué? Porque no se les paga lo suficiente. Pasa lo mismo que con los médicos o con muchos profesionales que se marchan de Canarias, porque aquí estamos acostumbrados a que nos exploten. Ese es el problema, a que haya beneficios indecentes y no haya competitividad en los salarios. Hay mucha competitividad a nivel comercial, pero eso no se traduce.
Leopoldo, ¿y los que vienen de fuera a trabajar en los hoteles, qué pasa? ¿Que eso se les paga más que a los que viven aquí?
No,
porque mira que hay extranjeros y peninsulares trabajando en los hoteles de Canarias.
No, sí, se conforman con salarios que son menores.
Entonces,
a los
están
que
explotados, no estamos los canarios, ¿no? Si viene gente de fuera a ocupar esos trabajos.
No. Bueno, viene gente de fuera porque los canarios no lo queremos hacer. Y lo que me pregunto yo...
Pero es que no son senegaleses, fuera, ni ucranianos, ni eslovacos,
no,
solamente.
No,
que
no,
también. Viene gente del Reino Unido, de Alemania, de Dinamarca, de Finlandia, trabajando, y del resto del territorio nacional. Trabajando en hoteles en el sur, y no hay acento canario, y acento godo.
No, pero por eso, o sea, pero ¿y esa gente está lo suficientemente formada como nuestros chicos que salen de Kansas?
¿Trabajando están?
No. Sí, bueno, claro, porque no les queda más remedio.
Yo no tengo tan claro eso, Leopoldo. Yo creo que ese discurso no está bien, no sé. Tengo la sensación de que aquí no tenemos suficiente personal cualificado para atender la demanda de empleo que se genera en la hostelería y que hay que recurrir a importar gente que domina idiomas, que conoce el mercado.
Niego la mayor porque conozco varias generaciones de egresados de Kansas, concretamente, muy bien formados.
¿De Kansas te refieres del hotel escuela, para que la gente...?
Exactamente, sí, es verdad que siempre estamos acostumbrados a utilizar acrónimos.
Y después la gente se pierde. Dice, ¿eso qué?
Sí, pero es que no solamente me refiero a Kansas.
¿Cuántos salen del hotel escuela al año?
A mí me decían que hace unas generaciones atrás salían en torno a los 70, 80 personas.
¿Pero tú
cada
te quedas
año
con 70, 80, damos abasto? ¿Eso no se lo come un hotel?
Sí, claro, pero es que, ojo, cada año, Diego.
Sí,
y no
sí.
Solamente de Kansas. Después está, como usted sabe, la Escuela de Turismo y Iriarte. Hay algunas instituciones por ahí en las islas que también están sacando gente. Pero lo curioso es que no conozco a ninguno de los que sale de Kansas que estén trabajando en el sector, porque me dicen eso, Diego. O sea, pero es que a mí me interesa trabajar. Bueno, hasta, mire, en el sector de automoción tengo algún amigo que está vendiendo coches que es titulado en turismo. ¿Por qué? Porque prefiere trabajar en un concesionario, ojo, que chapó por el concesionario, gana más trabajando en un concesionario que en un hotel.
Bueno, si es de Cicarno, que hoy le han dado leñazo aquí, ¿eh? Que dicen que Cicarno que paga mal. ¿Qué cosa más? Bueno, me voy a callar porque es que me voy a enfadar.
Bueno, pero espere, también le digo, pues vamos a... Yo, las personas que conozco de Sicar, amigos que trabajan y conocidos que trabajan en Sicar, están muy satisfechos.
Pues claro, eso mismo he dicho yo. Pero bueno, hay quien se empeña en atacar al empresariado canario. Yo es que de verdad...
No, yo revelo. No estoy atacando al empresariado canario, porque hay grandes excepciones en el empresariado canario que pagan muy bien y tratan muy bien a sus empleados. Incluso, fíjese lo que le digo, como hace el señor Roy, reparten beneficios entre los empleados cuando hay beneficios. Y cuando no hay beneficios, como por ejemplo en la época de la pandemia, que fue muy dura, se tuvieron que apretar los cinturón los empresarios y los trabajadores. Pero es que él me parece lógico. Pero cuando hay beneficios, se reparten beneficios, se reparten incentivos. Claro, pues lo que hay que hacer, porque se genera productividad. Esta gente que habla de la productividad, ¿cómo se genera productividad? Maltratando al trabajador y que ve el trabajador que entra billetes todos los días y él tiene el mismo salario de hace 20 años, o al revés. Es que es una cosa lógica. Es natural, Diego, es una cosa natural, hasta los animalitos harían lo mismo. Entonces lo que hay que hacer es ser buen empresario. Y eso es lo que no es. Bueno, eso es lo que... Yo es que me alineo con Fernando Clavijo, me pongo de su lado, le aplaudo.
Yo creo que es una posición, además, muy bien planteada y muy inteligente, ¿eh? Sí, porque es que les ha sacado un cuerpo de ventaja en el demarraje, ha dejado atrás con una pájara a los dos.
Pero a todos los demás partidos políticos, ¿eh? Porque incluso cuando yo oigo a la señora Nira Fierro ayer en
la cagó total, ¿eh?
Que me envenené. Cuando
por cierto, te lo comentaba ayer, creo, la invité a que viniera hoy, o que al menos entrara por teléfono antes de la siguiente sesión del Parlamento, a las 8, incluso le dije, a las 8, 8 y cuarto te puedo llamar. En principio me dijo que sí, pero después no sé qué es lo que le pasó. Y dice, mejor para la semana que viene.
Yo le digo lo que le pasó.
¿Qué le pasó?
Le entró miedo, porque es que lo que le ha caído en las redes, en comentarios...
Pues por eso le daba yo la oportunidad de defenderse, precisamente por la que le cayó ayer. Es que también...
Pero es que no tiene defensa, porque vamos a ver, alguien... O sea, tú para salir pidiendo que ahora se pongan tasas, se pague más a los trabajadores y demás, cuando no lo has hecho mientras has gobernado tu partido, eso tiene un nombre y no es bonito. Eso es estar fuera de la realidad, y lo voy a decir suavemente, ¿eh? O sea, eso no tiene perdón de Dios. Cállate. Si no tienes nada que decir, si tú no tienes el ejemplo, ojo, porque hasta hace unos meses estaban gobernando el Partido Socialista. ¿Y qué hicieron? Cuando don Ángel Víctor Torres se le planteaba, cuando después de la recuperación de la pandemia del sector turístico, que empezaron a llegar más millones de turistas, y se le planteaba el tema de la ecotasa, ¿qué decía el señor Torres?
No le gustaba.
Ahora no es el momento. Claro, y ahora me vienes tú a imponer a mí.
No, hombre, que lo hagan otros. Yo.
Claro, que lo hagan otros. Eso se llama cobardía, como mínimo.
Como poco,
entonces,
sí.
Son unos cobardes.
No, de luego, intervino a primera hora de la mañana, desde en primera intervención creo que fue la suya, y después tuvo que callar el resto. No sé si se fue a tomarse un bocadillo o qué, pero le han dado mucha leña por la intervención.
Claro.
De uno y de otro lado.
Lo que pasa es que yo lo que planteo es, ¿pero quién le hace y quién marca las intervenciones del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias? Es que son patéticas, son lamentables.
Ayer en Dependencia hubo también una del PSOE que la lió con un discurso. Y digo, pero es que no puede ser, si estás diciendo lo que tú no hiciste.
Exactamente. Entonces, cuando tú tienes que callarte y asumir que, bueno, pues puedes argumentar 30.000 cosas, pero ponerte a exigir, cuando tuviste 4 años para hacerlo y no, nadie hizo nada, nadie dio un pasito adelante, nadie defendió los intereses generales, no se hizo, don Diego, y no quiero entrar en para hacer leña del árbol caído, porque bueno, todavía hay unos cuantos asuntos feos por ahí de corrupción que vamos a ver cómo salen. Entonces mejor que se tapen, por lo menos que se tapen, pero que no ofendan a la gente. Y ojo, yo he visto reacciones de gente de izquierda furibunda contra esta señora. Entonces, ¿quién plantea? ¿Cuál es la estrategia política del Partido Socialista en la oposición en Canarias? No existe, como ya lo hemos hablado, porque están descabezados, porque no tienen líder, porque tienen una amalgama de diputados inútiles, ¿eh? Que no están elegidos por ser buenos gestores, sino porque por cuitas internas del partido, como casi todo, a decir verdad. Y eso es lo que, y ahí se está viendo, cuando se hace un partido de conveniencia, tienes esto. Y después, el señor Domínguez, el problema, y el Partido Popular, el problema es que ellos van vestidos con un traje. Y a ellos les cuesta mucho quitarse la corbata. Les cuesta mucho salir a la calle y escuchar a la gente. Y es un error otro error de un partido que están a Belén con los pastores porque ahora les va bien porque están en el gobierno. Pero y es muy fácil a lo mejor contestar, como hizo muy bien desde mi punto de vista Manuel Domínguez, sacándole las vergüenzas a Nira Fierro en el Parlamento de Canarias, me parece muy bien. Pero después hay otra cosa que tienen que hacer. Vamos a ver, ¿qué es lo que está pidiendo la gente? Ellos están viendo a ver qué es lo que pasa con la manifestación. Ellos esperan que sea un fracaso. Eso es así. Pero es que no aprende, el Partido Popular no aprende. Usted recuerda cuando, no me acuerdo de este señor, porque, bueno, las cosas malas se olvidan. Este señor del Hierro que salió en defensa de poner una lanzadera en el Hierro.
Ah, sí, el lanzamiento de misiles. Una estación de seguimiento de satélites.
Sí,
y lanzamiento de, ¿no? Y lanzamiento de cohetes para colocar satélites.
Exactamente, imagínese usted, en el Hierro, vale, bien. Porque él era del Hierro.
En la época de Paulino, ¿quién era? Que se negó.
Manuel Fernández, no recuerdan. Este señor que ha sido una desgracia para Canarias como político, porque no ha hecho nada que beneficie a nadie, ni a su propio partido. Al partido lo metió en esta guerra, recuerda las movilizaciones en el Hierro y demás, ¿no? El Partido Popular no supo ver en aquel momento, como en otros tantos, como por ejemplo con Tindaya. ¿Recuerda a Borobo de Laguna, presidente del Partido Popular? Defendiendo a diestro y siniestro Tindaya. ¿Recuerda al señor Soria defendiendo las prospecciones petrolíferas? No son capaces de decir contra esto que lo estoy defendiendo por los intereses que sea, evidentemente, o porque ellos creen firmemente que esto es bueno para Canarias. No, después cuando hay indicios sociológicos claros que vas a fracasar, ellos siguen en la misma. No hay ejemplos suficientes como los que hemos puesto para que el señor Domínguez, que es el responsable del Partido Popular, por lo menos escuche o se plantee algo, como en principio hizo la semana pasada su consejera de turismo, que estaba hablando de escuchar lo que se proponía, plantearse un nuevo modelo. No, ahora ya no. ¿Por qué? Porque a lo mejor le apretaron las clavijas quien está detrás del Partido Popular. Que no lo entiendo. Y ojo, le digo más. Yo he hablado con gente del Partido Popular y consideran que la postura a los que... Esto fue antes de este posicionamiento más radical de Manuel Domínguez. La semana pasada yo hablé con miembros del Partido Popular, activos, ¿vale? Y me decían, lamentablemente nos vamos a comer la manifestación. Yo, incluso, algunos me planteaban que estaban por ese planteamiento de ver... ¿Por dónde? Por supuesto, el turismo ni se toca, ¿vale? Pero ellos mismos me planteaban, no, claro, Leopoldo, pero es que tiene la gente, tiene razón, no podemos seguir creciendo como estamos creciendo. El turismo tiene que aportar más a la gente, a la sociedad. El turismo es un gran demandador de servicios públicos que después,
Leopoldo,
no se revierten en la sociedad.
Te tengo que cortar porque se nos va el tiempo. Escúchame, solamente un apunte. Yo creo que lo importante es cambiar el modelo turístico y hacer políticas valientes que generen un turismo sostenible en unas islas. Es decir, solamente podemos pensar en repercutir los beneficios entre los trabajadores y la población. Hay que proteger a Canarias de un modelo agresivo contra la sostenibilidad. Y con esto tenemos que dejarlo. ¿Te parece?
Sí, no, perfecto. Y simplemente una...
Y además estarás de acuerdo conmigo. Yo estoy convencido,
supuesto,
que estás de acuerdo.
No, por supuestísimo. Pero es que además, a los primeros que les interesa esto es al sector turístico.
Concretamente. Mañana vendrá por aquí el gerente de Asotel y hablaremos con él de este tema. Don Leopoldo,
bueno, nos escucharé.
Cuídeseme mucho.
Muy bien, igual. Saludos a todos.
Bueno, llevamos una mañana intensa y vamos a intentar acelerar. Vamos a escuchar a Peter Gabriel con Sting. Enseguida volvemos.
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues, ¿qué les digo yo a ustedes? Que ustedes no sepan que tenemos aquí de invitada a una habitual de esta casa, que a veces nos pone, le ponemos falta porque no viene a las tertulias, pero sí es colaboradora de la casa. Delia Escobar, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Que además hoy viene acompañada de alguien que con el que tenemos una asignatura pendiente, y él lo sabe, y yo lo sé. Don Pablo Torres, buenos días.
Buenos días.
Técnico de Patrimonio del Ayuntamiento de Orotava, ¿verdad?
Sí.
Llamado autor de lo que vayas a presentar ahora, que algún articulito me han dicho algunas lenguas que tienes por aquí escrito.
Trabajo de equipo.
Bueno, pues el motivo de la visita que tenéis de Delia Escobar, concejal de Patrimonio, Cultura y Turismo, ¿me he equivocado?
Sí, entre otras cosas, entre otras esas cosas. Esas dos, sí.
Y Pablo Torres, que se ha presentado en hace pocas fechas una revista donde vamos a recoger, o vais a recoger, el patrimonio de la Villa de la Orotava, que ya el año pasado veníamos con una aplicación muy divertida que jugamos aquí en directo, y que además nos doy pie a la asignatura pendiente que tenemos Pablo y yo, que es hacer partícipe a todos nuestros oyentes del gran patrimonio. Pero ya os había adelantado y os saco una revista. Cuéntanos, ¿a quién se le ocurre esta maravillosa idea de Arau?
Bueno, fue una idea en equipo cuando empezamos con la concejalía. Como dijimos en la presentación de la revista, la Concejalía de Patrimonio Cultural tiene tres patas sobre las que hace todas las acciones que se ejecutan durante el año. Una es la protección, la conservación y la divulgación del patrimonio. Y nos empeñamos, Pablo y yo, en hacer diferentes actividades que intentaran acercar todo el patrimonio que tiene la Orotava, que a diferencia a lo mejor de otros municipios, nosotros no tenemos que inventarnos nada, porque la Orotava tiene mucha historia y tiene mucho patrimonio. Además, cuando hablamos de patrimonio de la Orotava, muchas personas a lo mejor piensan que es el patrimonio arquitectónico o solo el patrimonio histórico, y hay muchos tipos de patrimonio que la Orotava también cuenta con ellos, como el patrimonio arqueológico, el patrimonio musical, el patrimonio etnográfico, el popular. Y con todo eso, pues quisimos hacer una publicación que nace hace ya algunos años, que se ha venido trabajando durante mucho tiempo por diferentes circunstancias, pues se ha demorado, entre ellas porque necesitábamos el apoyo de otra administración para poderla hacer realidad, porque la revista tiene una calidad importante, no solo en contenido, sino también en edición, y hasta que hubo un cambio de gobierno, hay que decirlo así de claro, entró Miguel Ángel Clavijo a la Dirección General de Patrimonio, y en ese momento fue cuando nos dijo, venga, pa'lante, y fue el último empuje para poder hacer la realidad, porque ya llevamos trabajando con anterioridad.
Miguel Ángel Clavijo, que renueva un cargo que ostentó en la anterior mandato, sí, de Coalición Canaria.
Entonces, cuando le presentamos la idea, le enseñamos incluso los artículos, porque también queremos agradecer a cada uno de los autores que han presentado los 14 artículos que tiene la revista. Ellos lo hicieron hace 2 años y estaban a la espera de que se publicara. Y la verdad que cuando llegó él a la Dirección General fue cuando vimos luz verde, y por fin ya tenemos una revista con mucha calidad que va a la luz estos días.
Son 14 artículos, de 14, dijéramos, patrimonio individual. ¿Hay algo sorprendente que vaya a llamar la atención? Porque hay cosas que todo el mundo dice, esto es una maravilla, esto es un patrimonio, lo vemos. Ha hablado la concejala de patrimonio no solamente edificatorio, que es el que más visible es, sino también etnográfico, arqueológico, me ha dicho. ¿Cuáles son de las cosas que nos van a sorprender cuando le echemos un vistazo a la revista?
Bueno, sobre todo porque lo que nos puede sorprender es la diversificación de los patrimonios. Con la llegada de Delia hace casi, bueno, a patrimonio hace 4 o 5 años, se diversificó el patrimonio de la Orotava. Es decir, pasamos de hacer una divulgación típica, convencional, sobre una serie de patrimonios más tangibles o convencionalmente aceptados, para diversificar esa visualización. Es entonces esta idea, básicamente, aunque ella es muy modesta, la idea de hacer la publicación es de ella. Evidentemente no subimos al carro.
Del equipo, ella dice, ella
es un equipo. Es un binomio que siempre tenemos gente de apoyo. Contamos con esos autores en esta primera edición, digamos. Tuvimos que dejar fuera a otros porque el espacio era el que era. Pero sobre todo lo que nos va a sorprender es la multiplicidad de patrimonios, ¿no? Y también esa, digamos, mezcla o mezcolanza entre autores ya consolidados, o investigadores o divulgadores, con otras voces que también necesitan ser oídas porque son menos conocidas o menos, digamos, difundidas. Y la verdad que toda la serie hay un crisol de no solo de materia, sino también de autores, también con una paridad importante.
¿Paridad de qué?
De
género.
¿De género?
Ah, bien, vale.
Muy bien.
Vale. En la que... ¿Paridad digo que son pares o...?
No, no.
¿Que hay autores, sí, bueno, son mujeres y hombres? Sí, pues eso es importante porque la verdad es que la mujer en este tipo de cosas...
Claro. Aportaciones donde se mezcla el carácter científico o más académico con cuestiones donde también damos valor como a algo que nosotros, en este caso también a iniciativa de ella, desde que accedió a las concejalías, como es el valor del patrimonio, la oralidad, ¿no? Las tradiciones, digamos la...
El boca a boca, que se llama...
Las fuentes orales como recurso patrimonial.
Estaba yo huyendo oralidad y conocimiento campesino. Claro, oralidad es las tradiciones que se transmiten en generación tras generación, boca a boca, por conocimiento a oído y escucha.
Sí, de
que
hecho,
no quedan constancia por escrito.
El componente etnográfico y antropológico va fundamentado en los artículos que hay en la revista bastante en el tema de las fuentes orales. En este caso con Tony Perdomo como pionero e impulsor de este sistema y otras cuestiones como el rescate del oficio de la bandera que hizo Marta Báez o el tema de los pajares con Yaiza.
Es que es una cosa curiosa porque siempre a lo largo de la historia se ha prestado mucha más importancia a la información o la historia que se ha llevado escrita, ¿no? De forma escrita, pero se ha sesgado la tradición y las fuentes orales que muchas veces incluso están vinculadas a ámbitos que por las circunstancias no han sido capaces de escribir, o por ejemplo el mundo del campo, la agricultura, la ganadería, hay mucho conocimiento ahí que nunca se escribió. Entonces están las memorias de las fuentes orales y eso es algo que hay que prestarle la importancia que lleva porque es una rama del conocimiento que quizás ha quedado sesgada o no se le ha prestado la atención que corresponde. Y ahí, en ese caso, el de la oralidad hace una reflexión bastante interesante en ese aspecto.
Me gusta la palabra oralidad. Hay una cosa que yo no sé lo que es. Imagino que dentro, a la 14 artículos, hay muchas cosas que no conozca, porque ya con la aplicación que me hiciste el año pasado me sacasteis la frecuencia, que había cosas que no tenía ni idea. Pero esto del el bicho de los altos de la Orotava me genera mucha curiosidad.
Sí, pues ese fue un artículo que hice yo.
Ah, amigo, te lo prometo que no lo sabía. Pues bueno, mira, tú lo sabías que no lo sabía.
No,
porque
no,
la revista me la ha traído hoy.
Sí, sí, sí. Antes de entrar a la política, yo venía también muy vinculada con la parte del mundo del campo, de la agricultura y la etnografía. Entonces hicimos un trabajo de rescate de una de las fiestas tradicionales de los altos de la Orotava. Una fiesta vinculada al carnaval donde se sacaba un bicho, una persona, es muy parecido a lo de los carneros de Tigada y del Hierro, algo muy similar, pero en esta ocasión una persona se vestía con pieles de animal, se pintaba toda de negro y iba atada a otra persona que hacía la figura de domador. Y se iban por la parte alta de la Orotava, desde Bebedero, Barroso, iban durante varios días por las ventas intentando asustar a la gente por los caminos, con incluso carbón tiznándola, y hacían fiestas y bailes por la parte alta. Y es una tradición que se perdió durante muchos años y que por suerte, una vez se publicó este artículo en la revista El Pajar también, el Centro Manuel de Falla en el aula de etnografía incluso lo recuperó y algunos años lo ha hecho en el carnaval del colegio. Y ha sido un rescate muy interesante.
Bueno, le preguntaba cuántos números se han hecho. Dice número 1, diciembre del 2023. ¿Tengo entendido que va a ser una cada dos años?
Sí, vamos a intentar hacer una bianual porque la idea es que hay tanto contenido patrimonial que reflejar en la revista que sea una especie de coleccionable con el tiempo para que lo tenga todo, en el caso de los colegios y demás, en la estantería, y poder tocar muchos ámbitos del patrimonio. Porque lo que te decía, por suerte, la Orotava tiene muchísimo contenido. Como decía Pablo, muchos autores se nos han quedado fuera, historiadores importantes del municipio, y queremos que al final, a lo largo de las ediciones que se hagan, todo el mundo se pueda ver reflejado.
La edición en papel es la edición en papel, pero hay una edición digital que es la que realmente se tiene que extender, ¿no? Porque aquí sostenible tenemos que ser de verdad, no solamente de palabra, ¿no? Y el hecho de imprimir una revista como esta, pues aparte de un coste económico, tiene un coste medioambiental. Y hoy por hoy, pues no tiene mucho sentido. Habéis hecho una corta tirada, ya me decía Delia que es para las colecciones, para las bibliotecas municipales y las bibliotecas de los colegios. Pero ¿dónde pueden detectarse y leer la información que Arau nos ofrece?
Aparte de en redes sociales, pues en la propia página del Ayuntamiento de Orotava, la página web, podrán encontrar el enlace en PDF. Hoy en día casi todos los recursos documentales están digitalizados y esta revista, aunque nosotros somos muy amantes del papel, demasiado, pues surge también con esa naturaleza de que esté accesible, sea accesible. Por eso también se mejoró lo que es el diseño, la calidad, para que pueda verse pues digitalmente y la gente descargarlo.
¿Estáis pensando en hacer una página web propia de Arau para que no tener que depender de un soporte como el ayuntamiento?
Es un buen proyecto que tenemos en mente también para desarrollar a lo largo del año, con aportaciones, o a lo largo de los años, con aportaciones que se puedan hacer también digitales.
¿Tenéis previsto investigar el patrimonio, la cultura y las tradiciones del Ayuntamiento de Orotava basándose en algunos colegios o algunos talleres donde hagáis partícipe a la gran población que en la Rotava estará interesada en este tema?
Sí, por supuesto. Nosotros tenemos muy claro eso, el rescate y el incentivar. Uno de los objetivos de la presentación de la revista es apoyar a los historiadores, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, porque la verdad que hay de todas las edades en el municipio, para que se sientan respaldados, porque muchos de esos trabajos de investigación que se están haciendo tanto por ellos como incluso actividades que se hacen en los centros escolares, de nada sirve que queden en una estantería o que se queden en el ordenador del propio historiador. Entonces, herramientas como esa lo que intentan es acercar ese conocimiento a la ciudadanía e incentivar, por supuesto, que se hagan trabajos. El ayuntamiento tiene muchísimos concursos, certámenes de investigación que se hacen durante el año precisamente para motivar eso, la investigación y la participación. Cada año, por ejemplo, en el marco del programa de Navidad se hace un concurso en el que participan los distintos centros escolares, concursos de investigación, sacamos unos temas que nosotros consideramos interesantes para que se trabaje en equipo y luego aprovechar todo ese conocimiento para divulgarlo.
¿Vais a difundir esto entre asociaciones de vecinos y colegios o tenéis un plan de divulgación?
Sí, la idea es que se acerque lo máximo posible a la ciudadanía. Incluso se ha intentado que los artículos tengan un lenguaje que sea asequible, para que no sea muy técnico, sino que a cualquier persona que lo pueda leer le suponga entretenido. Además, no son artículos que son muy grandes, precisamente para eso, para que sea fácil de lectura y que al final llegue a la ciudadanía. Estamos ahora haciendo la campaña de divulgación, enviándolo a muchísimos lugares, dándolo a conocer para que tenga el objetivo que se persigue, ¿no?
Bueno, pues esta casa, que en el afán divulgativo y pedagógico somos, no digo pioneros, porque no somos pioneros, pero sí tenemos entre nuestro leitmotiv de trabajo diario el intentar hacer una labor pedagógica. A Pablo se lo tienes que decir tú, para que no me digas que después los martes, los jueves, una vez cada 15 días. Son 14 artículos, son 14 patrimonios. Pues lo distribuimos y lo explicamos. Que seguro que hay curiosidades, leyendas.
Lo que tú comentabas, el otro proyecto que tenemos, que lo vamos a repetir este año, que es el Trivial del Patrimonio.
¿Ah, sí?
Que es otra
pata. ¿No me hagáis pasar vergüenza otra vez?
Tercera edición sería.
Sí, la tercera. Es otra herramienta con la que te
intentamos. ¿Se va acumulando o los del año pasado ya esas no se vuelven a preguntar?
No, cambiamos las preguntas.
¿Todas?
Te lo decía además porque Pablo es el que las prepara, las preguntas todas.
En equipo.
Y también nace con la misma filosofía que la revista, que llegar de forma divertida al que se divulgue el patrimonio de forma divertida entre la ciudadanía, que puedan ser de los mayores a los más jóvenes, porque entendemos que conocer es querer, ¿no? Y conservar, cuando la gente valora el entorno en el que vive, lo conoce, pues hace que sea mucho más fácil la gestión de conservación y protección. Y esa es la línea de trabajo que hacemos. Y en el caso del Trivial del Patrimonio intentamos también que no solo sea...
¿Cuándo lo presentáis, el Trivial del Patrimonio?
Eso siempre lo hacemos a final de año.
Sí, final de año.
Y ahí también tiene muchísimo contenido, que las preguntas siempre yo digo...
Bueno, pues de aquí a final de año a Pablo lo ponemos un compromiso. Como él tiene un horario de trabajo, le dice, mira, cada 15 días, media horita, Gente Radio, y cogemos dos y los destripamos. ¿Eh? Y le hacemos participar a la gente para que los que no les guste mucho leer, ni se muestran meter, que ponen la radio para cocinar y que van en el coche, para que vayan conociendo.
No, además son temas muy interesantes. Sí, hay muchísimas cosas. Cuando la gente lea la revista se va a sorprender, porque...
Yo no ni la he abierto, ¿sabes por qué? Porque a mí me gusta sorprenderme y entonces estoy en directo. Tengo que hacer un programa. Si abro esto, después empieza a venir el siguiente invitado y empiezo... Habla tú. Entonces la tengo cerradita, no la he abierto porque tengo mucha curiosidad y le haremos esta tarde un repaso. Pero seguro que va a haber contenido suficiente.
Es diversa, variada. Hacer hincapié de nuevo en el agradecimiento y la paciencia de los autores, y sobre todo hay relatos.
Nadie repite, son 14 visiones, artículos de 14
diferentes reflexiones, temas de rescate. La verdad que
no quiero ver ni el índice,
bastante completa.
Desde el sonido de las campanas de la iglesia, que son muy particulares en el municipio de La Rotava, son únicos. Que no se repiten en otro lugar
y que ayuda mucho a estudiar en la biblioteca,
hasta acontecimientos que fueron importantes como la llegada de la antorcha olímpica cuando las olimpiadas en España. Este es muy variado, la
el certamen de Miss España.
el bicentenario del cementerio,
oye, el cementerio ha quedado bien, ¿no?
Está. Sí,
¿se ha acabado ya toda la reforma? ¿O?
No, estamos en ello todavía.
Queda todavía, ¿no?
200 años.
Estamos en ello
hoy. Hombre, 200 años de historia que están ahí bien recogidos, ¿eh?
Sí.
Es una visita que yo recomiendo siempre. Es decir, el cementerio de la Rotava es un sitio que, aparte de miedo, a los que tienen miedo a la muerte, que no te entiendo, porque nos vamos a morir todos, es un sitio que...
No, y nosotros hacemos rutas todos los años también, divulgativas, y la verdad que tienen muchísima buena aceptación y la gente se queda sorprendida porque tiene mucha historia, mucho contenido.
Oye, estamos en directo y que me da vergüenza preguntarlo, pero ¿por qué? Es que más da. ¿El tema de la ruta de los misterios de la Rotava tiene que ver con ustedes?
No.
Eso es una empresa particular,
sí,
¿no?
Exactamente.
Vale, todavía no me he apuntado, pero me llama la atención.
Parece que están todos los pueblos, pero no...
Sí,
no
es algo como muy generalizado.
¿No se han puesto en contacto con ustedes?
No, para nada.
Pues como yo, porque lo he visto dos o tres veces y digo, tengo yo curiosidad y no te había preguntado. No.
Nosotros lo que hacemos siempre desde la Consejería de Patrimonio Cultural también, en el marco del Día de Finados, hacemos una programación específica para intentar ahí suplir o proteger las tradiciones que están vinculadas a la cultura canaria, ¿no? ¿no? Con respecto a otras que vienen de fuera, ¿no? Entonces lo que hacemos es hacer una programación para un poco darle visibilidad y divulgar, y todos los años siempre, a final de año, en el marco del Día de Finados, pues hacemos una serie de rutas, algunas más misteriosas, otras vinculadas al cementerio, y hacemos como una programación especial para esa festividad.
Bueno, pues Delia, yo sé que el compromiso tuyo con esta casa siempre es, y siempre que puedes te pasas por aquí, pero a Pablo lo vamos a poner las pilas, ¿eh? Este año no va a haber, no vamos a tener que cuadrar las agendas como el año
de
pasado.
De alguna manera.
Y vamos a darle una visibilidad radiofónica al contenido de esta revista, que la verdad que felicidades por la iniciativa y que sigáis trabajando en esta línea. Pablo, muy invitado bien. Está. Delia, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues la sintonía indica que hoy no lo tenemos en el estudio, pero sí lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Un poquito tarde, pero nunca es tarde, se le echa buena. Don Rafael Cañadillas, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está usted por ahí, por donde esté? ¿Está en Puerta Corote, por
Santa
Cruz, por la...
No, estoy en Santa Cruz, Tengo ahora una reunión a las 10 y me era imposible.
Bueno, pues vamos a no perder la constancia todas las semanas tenerlos aquí en antena, pero la verdad es que el tema de hoy, que es el CIS de marzo del 2024, igual vamos a tener que hablar otro día de él, ¿no? Porque tiene curiosidades y cosas significativas.
Sí, la verdad que sí, que interesante sobre todo por las contrariedades que manifiesta. Y claro...
Muy típico de los, pero de antes, los tiempos que corren, ¿eh? Muy típico de los tiempos que corren, lo de las contrariedades.
Sí, 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 es tremendo. Pero sí me gustaría hacer un inciso antes y a colación de otras veces que hemos estado hablando sobre el tema de la vivienda vacacional. Fíjate que Ascas, por lo visto, ha denunciado a la Consejería de Turismo por falta de transparencia. O sea, resulta que se convoca una audiencia pública, ¿no?, para que todo el mundo participe y que dé su opinión en torno al tema del turismo vacacional, y al parecer el 70% de las opiniones que se han recogido son favorables. Y sin embargo, la consejería se niega a dar esa información. Y alude a que los datos son privados y no los puede, digamos, pasar de privados, o sea, de público a privado, ¿no? Pues quitándole la nominalidad que tiene cada una de las aportaciones que se han hecho, ¿no? Y me parece eso algo bastante, bastante grave, que la consejería se lo debería hacer ver. Es más, yo creo que tú sabes que yo soy un fan de la democracia participativa, y si eso no se ha cumplido, la verdad que debería dimitir esa consejera, porque entre otras cosas está... O sea, riéndose de la ciudadanía.
La de turismo.
Le pide participar, sí, le pide participar. Participa y cuando le da su opinión hace un decreto como le da la gana, sin tener en cuenta la opinión de esa mayoría que por lo visto sí que ha expresado estar a favor de la vivienda vacacional, ¿no? Entonces, claro, la falta de transparencia en ese sentido le puede costar bastante grave, ¿no? Y yo creo que es un delito, ¿no? O sea, tú no puedes hacer una votación, ¿no?, o un proceso participativo donde luego no escuche a la gente. Es decir, te dicen blanco y luego tú haces negro, ¿no? O sea, una cosa bastante, digamos, sui generis.
Está todo muy alborotado.
Y se ha presentado una denuncia en los tribunales por eso.
Está muy alborotado todo el tema del alquiler vacacional y la verdad es que no se entiende muy bien la postura del actual ejecutivo autonómico de lo que acabas de contar, ¿no? De poner en exposición pública, recoger las inquietudes de los habitantes y de los afectados aquí en Canarias y que después no se hagan públicas, ¿no? No se entiende muy bien.
Es que no es que no se entienda, es que es un absurdo, ¿no? Es decir, ¿para qué me quiere usted preguntar si luego no va a tener en cuenta mi opinión y además va a hacer usted lo que le da la gana porque ya lo tiene a priori establecido? Entonces es como una forma de reírse de, literalmente de los ciudadanos. Yo creo que es un tema grave, bastante grave, ¿no? O sea, no tiene sentido y entonces ASCA, la Asociación de Turismo, o sea, de Viviendas Vacacionales, ha denunciado por negarse a facilitar la documentación a más de 5.000 alegaciones, que no son 20, son 5.000 alegaciones las que se han presentado y no se pone a disposición de la gente que ha presentado esas alegaciones. Y por lo visto más del 70% de alegaciones se presentaron en la consulta pública, fueron en contra de la futura ley, ¿no? O sea que el caso yo creo que tiene profundidad, ¿no? Y si esto es la forma de actuar de un gobierno que quiere contar con los ciudadanos, pues, oye, me parece que es bastante irrisorio, ¿no? O sea, no debería ser así, ¿no?
No debería ser así, ¿no? Y están a tiempo de rectificar. Pero bueno, vamos a dar un anticipo, porque seguro que la semana que viene volveremos a tratar ese CIS del año 2024,
sí,
el de marzo.
Sí, mira, hay una serie de preguntas, como lo del cambio climático, que está un poquito desfasado, ¿no? Luego el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, que solamente... O sea, muy, muy preocupado está solamente el 27,3% de la población y bastante preocupado el 45,8%. El tema de la guerra en Oriente Próximo, que preocupa menos que la de Rusia, porque está en un 37,9% de los bastante preocupados y muy preocupado el 31,3%. Pero hablando de las grandes contrariedades, sobre todo en el plano económico, ¿no? Que la gente dice que su economía va muy bien o va bien, ¿no? Que se expresa con... Pero sin embargo, cuando habla de la economía española, habla de que va bastante mal y le preocupa, ¿no? Entonces, ahí ya te he dicho, muchas contrariedades dentro de las propias concesiones que hace la gente en el CIS, ¿no? Y cuando la crisis económica a nivel general está preocupando un 23%, la particular pues preocupa bastante menos a la gente, es como del 11%. Es una cosa muy rara, ¿no? No casa bien, ¿no? Y luego, en cuanto a las valoraciones, por ejemplo, de los líderes políticos, sale ya mejor valorado lo que es Feijóo, pero aún así hay alguna respuesta, ¿no? Pues como quién preferiría que fuese el presidente del gobierno en estos momentos, y sale con un 23,3 Pedro Sánchez, cuando Alberto Núñez Feijóo saca un 16,5, ¿no? También es una contrariedad, porque en las demás preguntas el Partido Popular sale mejor posicionado, ¿no? Y hay otro tema también que es bastante singular, ¿no? En el voto con simpatía, que prácticamente iguala a los dos partidos en cuanto a eso, voto más simpatía, que realmente es, digamos, el dato que más o menos refleja un resultado electoral, ¿no? Luego, en cuanto a lo que es el tema de eso de la economía, es lo que más me ha sorprendido. Es decir, todo el mundo dice que más o menos está bien personalmente, pero en la economía del país la ven como muy mala, ¿no? Entonces, son contrariedades
que totales.
Son muy, muy fuertes. Y yo no sé si es porque están mal planteado las preguntas o porque realmente hay aquí, no sé, una cierta intencionalidad, ¿no?
Pues la verdad es que sí, es rarísimo, es rarísimo. De todas maneras, el CIS nos tiene acostumbrado a ese tipo de cosas, ¿no? Que es una herramienta que sería muy útil si estuviese bien instrumentada la utilidad, pero que a veces pensamos que es más gastar por gastar, ¿no?
aquí plantea temas que ya están casi amortizados, ¿no? Como el tema de los precios. Sí, y lo que afectan a los agricultores y ganaderos, ¿no? En cuanto al sector, y la gente habla fundamentalmente que cree que ese problema viene del desequilibrio de precios en la cadena del campo a la mesa, y luego la competencia desleal de terceros países, ¿no? Que es un discurso que quien lo haya, digamos, dirigido, la verdad, ha calado en la sociedad, ¿no? Es decir, el primero, que las grandes superficies son las culpables de los precios realmente, y que en segundo término los países que hacen competencia desleal son los también segundos responsables de esa dificultad que tienen agricultores y ganaderos para salir adelante, ¿no? Y luego, bueno, algunas preguntas, ya te digo, como el tema de la economía, que en serio, yo cada vez que la miro me veo sorprendido. Y otro que sí que es muy, muy importante, en la pregunta 11, cuando a su juicio el principal problema que existe actualmente en España, el segundo y el tercero, ¿no? La gente ya pone como el primer problema en porcentaje que el gobierno y los partidos políticos son el primer problema. Con lo cual, digamos, ha superado a la crisis económica, ha superado el paro y tanto el mal comportamiento de los políticos y el gobierno y los partidos políticos se llevan la tajada del 10,4% y el 11% de la consideración que tiene la gente sobre los problemas fundamentales que tiene España, ¿no? Yo creo que es el momento de hacérselo ver y es el momento de que los políticos den, digamos, hagan actuaciones para que ese juicio que tiene la mayoría de los ciudadanos cambie, ¿no? Porque, bueno, es un país donde el primer problema sean sus políticos, yo creo que ya
es para hacérselo pensar.
Efectivamente. O sea, a partir de ahí, si la gente pierde la confianza en el sistema, primero la pierden las personas, los políticos, y luego lo segundo, los partidos y las instituciones, ¿no? O sea, ahí yo creo que deberían hacer un esfuerzo, hacer un pacto entre todos e intentar alinearse para dar una opinión pública y unos mensajes a la ciudadanía que sean mucho mejores, ¿no? Y yo te digo, en cuanto a la pregunta que hacen, ¿y cuál es el problema que a usted personalmente le afecta más? El primer problema es la crisis económica, los problemas de índole económico. Cuando en la respuesta que le dice que es personalmente, ¿cuál es, cómo está su economía? Cuando se le preguntan eso, la gente dice que están bien, ¿no? Es una cosa, he dicho, bastante sorpresiva, ¿no?
Bueno, ¿y hay encuestas fiables sobre lo que va a pasar en el País Vasco, que ya estamos a una semanita de las elecciones?
Bueno, parece que puede haber ahí un empate técnico entre Bildu y PNV, y el que será decisivo será el Partido Socialista, que es el que permitirá que se pueda, digamos, gobernar en un sentido o en otro. Yo creo que ahora la encuesta y toda la mira están más en las elecciones catalanas que en las elecciones vascas.
Eso parece.
Porque será, digamos, ya por
consolidada. Será por amortizada. O por lo menos poco interés se está demostrando. Rafa, pues la semana que viene le metemos un diente bien metido al CIS de marzo del 2024, ¿vale?
Perfecto.
Un fuerte abrazo.
Venga,
cuídese un abrazo. Mucho.
Bueno, dice Turia.
Bueno, pues se nos ha ido un poquito el tiempo, pero tenemos al otro lado de la telefónica con el quien teníamos que estar hablando desde las 9. Don Javier, bueno, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. De las 9 menos 10, me dijiste.
Sí, señor.
Más o menos. Pasa que, bueno, de las 9 menos 10, para ser concreto.
Yo lo intento, te lo digo en serio, lo de las escaletas, lo intento todas las tardes, mira que me lo curro, pero al final la actualidad y las intervenciones pues se van haciendo. Es complicado controlar el cronómetro.
Yo no soy Haaland.
No, no verdad. Nada. Oye, ¿qué te pareció el partido de ayer? Que yo sé que tú eres futbolero, ¿no?
Un partidazo.
Eso de los que hacen afición, de los que hacen afición.
De los que hacen afición. Han jugado los dos mejores equipos de Europa a día de hoy.
Que significa los dos mejores del mundo, ¿no? Porque
son los dos mejores del mundo, evidentemente. El actual campeón, que es el Manchester City, y el campeón de los campeones en Europa, que es el Real Madrid. Partidazo que hace afición, incluso a los que no son ni del Real Madrid ni del Manchester City. Un partido bonito de ver. Un 3-3. Un espectáculo.
Y además, yo fíjate tú que la primera entrada de Chomini, que yo pensaba, digo, ya habrá todo el partido este, va a haber tarjeta amarilla, el primer gol motivado por esa falta. Digo, va a haber pelea, va a haber patada. Oye, ejemplar también en ese aspecto.
El Madrid solo hizo una falta en la primera parte.
¿Verdad? Yo flipando.
Y también los ingleses, igual. Dos equipos que se dedicaron a jugar. Y además sin guardarse nada. El Manchester City un poquito más controlando la pelota yendo más lento, y el Madrid jugando muy rápido y haciendo las transiciones que está acostumbrado a hacer, y en tres pases se ponían en la puerta, con lo que generaba muchísimo peligro al Manchester City. Salieron vivos del Bernabéu. Pero bueno, no un mal resultado. Ya no existe esa regla de que gol fuera vale más.
Vale doble, ¿no? En caso de
fuera o dentro vale lo mismo. Van empate, la eliminatoria está a un 50%.
Pues sí. Eso, la verdad es que los que vieron el partido ayer pasaron un buen rato y me gustaría estar hablando de fútbol todo el tiempo, Javi. Pero tenemos a Sánchez.
Mejor hablar de fútbol que de política.
¿Verdad? Y sobre todo después de haber visto el partido que vimos ayer.
Exactamente. Si todos los partidos fueran así, y hoy a ver qué hace el Paris Saint-Germain con el Fútbol Club Barcelona, porque hoy también tiene mucho morbo, porque el enfrentamiento Paris Saint-Germain-Barça es un enfrentamiento de dos equipos que se no se quieren mucho, la verdad.
No, además está Luis Enrique ahí por medio, ¿no?
Luis Enrique, el tema de Messi, el tema de Neymar, el tema, hay muchos temas, y el robo del 6-1 del Barça al Paris Saint-Germain.
Hace unos años, sí. Hay cositas. Igual ahí va a haber más patadas que ayer.
En esa va a haber más patadas, sí.
Oye, pues Javi, ¿qué te parece lo que está pasando en este país, en el concreto, en el tema concreto de mi querida amiga Begoña Gómez, que ya me alarma cada día más? ¿Hay tanta base real como para suponer que ahí hay una trama también de tráfico de influencia? No vamos a hablar de corrupción, de tráfico de influencia. ¿Hay base suficiente?
Yo creo que sí. La pregunta a hacerse es, ¿hay tanta ingenuidad para pensar que no la hay?
Pues es que es muy fuerte lo que se está conociendo, ¿eh? A mí me...
No, es que lo han hecho durante años, sin ninguna cortapisa, sin ninguna vergüenza, lo han hecho y están saliendo ahora, y ahora nos asustamos, si llevan así, si da igual, no pasa nada, es el PSOE. Por el Partido Popular hubiera ocurrido otra cosa, estarían los sindicatos todos en la calle.
Pero es que estamos hablando de la mujer del presidente del gobierno.
Da igual, si lo hacen los ministros, lo hace hasta el presidente. Porque, ¿tú te piensas que todo lo que ha hecho la mujer del presidente, el presidente no sabía nada?
No, parece que lo que están intentando hacer es negar que eso ha pasado y decir que la hermana de Feijóo trabajaba en una empresa que trabajaba para la administración en Galicia. 37 millones, claro. No sé en cuántos años, pero...
Claro que sí, y también decir que...
Esa es la defensa. El
control del móvil de Pedro Sánchez por el Pegasus de Marruecos es un bulo, es lo que están diciendo ahora. Cuando ayer mismo le regalaste a Marruecos 200 visores nocturnos, los que te están pidiendo la Guardia Civil para el control del estrecho de Gibraltar, eso se lo regalaste a Marruecos. Y además, como canario te digo que están reforzando al enemigo, y al enemigo militar. No estratégico ni político. No. El propio gobierno de España está reforzando los materiales militares y de defensa o de ataque, según los quiera utilizar, del ejército, que para mí, como canario, es enemigo. Porque pretende que Canarias sea parte integrante de Marruecos y que las aguas canarias sean sus aguas. Y cuando un país tiene esa consideración frente a otro territorio de otro país soberano, es enemigo. Pero ahora, como dice el eurodiputado del PSOE, hay que tratar con estas cosillas de Marruecos, ¿no?
Bueno,
portada de diario de aviso. Vamos,
no invento
nada, que la hemeroteca está ahí. Pues yo no sé si el señor diputado, eurodiputado del PSOE, exministro...
Juan Fernando López Aguilar.
Exacto. López Aguilar quiere ser súbdito del rey de Marruecos. Yo, evidentemente, no. Y con mi hija, que soy padre de una niña, evidentemente que menos aún.
Bueno, pues Moncloa no ve peligro en Marruecos, pero sí ve problemas en la inestabilidad del Sahel. Ha declarado amenaza para la seguridad nacional.
¿Quién?
El Departamento de Seguridad Nacional ha declarado emergencia, amenaza para la seguridad nacional, el hecho de la inestabilidad del Sahel. Porque
¿no será amenaza para la seguridad nacional el hecho de que no estén de 3 meses de maniobras militares en Canarias, el hecho de que las narcolanchas y los traficantes campeen a su ancha por toda Andalucía, el hecho de que muchas bandas criminales de extranjeros tengan, por ejemplo, el barrio de Barcelona, los barrios Barcelona, totalmente sumidos en la violencia y en la delincuencia diaria? Eso no es grave. Va a ser lo del Sahel, que se nos va un poquito de kilómetro. Por lo menos creo que vivo en un país que meridianamente somos el primer mundo y tenemos controlado nuestra seguridad interna. Que se la arreglen los demás con su seguridad interna. Pero lo que no tenemos claro es que los enemigos están fuera y dentro. Y ahora mismo a Canarias los tenemos dentro y fuera a la vez. La marcha sur que se ha hecho durante 5 años en Canarias.
¿Sabes algo del contenido de la iniciativa legislativa popular? ¿En qué términos van a regular esos 500.000 inmigrantes irregulares?
No tengo ni idea
de cómo van a regular
no
eso.
No tengo ni idea, y ayer me mandaron que fue todo el Congreso, menos el voto de Vox, que no estaban de acuerdo, que están de acuerdo de una legalización de 500.000 inmigrantes. Pues no sé, a mí alguien que me lo explique, yo no lo entiendo.
No, y además habrá que ver qué filtros, ¿no? Porque
es, o sea, sí entiendo el voto del PSOE y de Sumar, esos 500.000 tasos, 500.000 votos para ellos, evidentemente. Y si el límite entre uno y otro está 200.000 arriba, 300.000, si yo pongo 500.000 personas que pueden votar al día siguiente y me van a votar a mí, pues maravillosamente bien. Lo que no entiendo es el voto de otros partidos políticos. Partido Popular, UPN, Coalición Canaria, incluso el PNV. No entiendo ese voto.
Bueno, para tranquilidad, es que lo que han votado es que se hable del tema, no aprobarlo. Hay que poner los filtros que permitan a esos 500.000 pasar a ser residentes o nacionales españoles, o que tengan que ser personal que vayan a ser expulsados, ¿no? El filtro,
bueno,
es importante,
no
los criterios.
De los ciudadanos que vengan a residir, ¿no serán estos de la Visa World? Que son ciudadanos que puedan invertir 500 o 600.000 euros en inmobiliaria y automáticamente pagan impuestos y automáticamente ya tendrían unas obligaciones con el Estado. Los que vienen de fuera con obligaciones que van a pagar, eso no los queremos. Nosotros queremos, o el gobierno quiere, los que vienen de fuera y tienen que vivir de la ayudita, de la subvención, de la paguita, porque dándose esa paguita, pues ya más seguro el voto para las próximas elecciones. Eso es lo que estamos trayendo para España.
Además, Javier, intentaba hacernos ver a la población, al común de los mortales, que el problema está en que eso es lo que tensiona el mercado inmobiliario. Es que tiene WhatsApp, macho, que nos hagan tragar esas ruedas de molino.
Los residentes, el año pasado creo que fueron unos 500 aceptados a través de este método.
Sí, pero de los cuales 182 solamente era por la vivienda, el resto es porque te dan en dinero. Es decir, que son inversores. Si inviertes más de 1 millón, también te dan el permiso de trabajo y residencia aquí.
Exactamente. Pero y que lo de la vivienda no suponía ni el 0,5%.
Poquísimo.
A nivel nacional.
Eso no tensiona ningún mercado inmobiliario.
Hay que echarle los perros a los que sea, pero sobre el tema de la vivienda. Por cierto, vivienda pública que en este país no se hace desde hace muchísimos años. Me da igual que las competencias sean de comunidad autónoma o del Estado. Que se haya vigilado todo lo que ha ocurrido con la vivienda no se ha hecho en este Estado durante muchísimos años. Y ahora la culpa va a ser en Canarias de los turistas, porque ahora parece que la culpa todo es de los turistas o de los extranjeros que vienen y compran residencias. Por cierto, hay que recordar a todos estos que estamos en la Unión Europea, porque claro, estos defienden la Unión Europea cuando interesa. Y claro, uno de los principios de la Unión Europea es la libre circulación de las personas y de los
primeros
capitales.
De los primeros principios.
Exacto. Y entonces, si no estamos de acuerdo con eso, pues nada, vayamos a Bruselas, que es quien tiene la competencia, y digamos, mire, aquí no me interesa, por ejemplo, en Canarias, por una ley de residencia, igual que tiene la isla Feroe, que dependen de Dinamarca. perfecto. Hay un caso previo, maravilloso. O aquí no nos interesa por... Pero a Europa, no a echarle a toda la gente en contra, que ahora parece que viene un turista aquí, que viene a gastar dinero, que viene a dejarse dinero aquí, y parece que va por la calle y lo están insultando, lo está, lo mismo de siempre. Los que viven de la subvención y de la paguita, que tienen 40 años y no ha dado palo al agua en su vida.
Pues mira, yo ayer iba paseando por este norte de la isla de Tenerife, en concreto el camino de San Bartolomé, que une el municipio del Puerto de la Cruz con el de la Orotava, un camino completamente agrícola, con muros de platanera, y en los muros de las plataneras, pintadas de Tourist Go Home, con la O de Go, pintada con la pintadera canaria espiral tradicional, ¿no? Pero no uno, sino una colección.
Claro, claro. Y vamos a vivir,
me sorprendió, digo, ¿qué necesidad aquí? Por aquí no pasa un turista en la vida.
Ya, y estos que escriben en esto, ¿de qué vamos a vivir Canarias? Si somos potencia, somos la única comunidad autónoma española, la única que somos potencia mundial en algo, que es en turismo. Nosotros no competimos contra otra comunidad autónoma, nosotros competimos contra países como Egipto, o contra países en el norte de África,
Túnez.
Con casi todo. Pero con Túnez, pero es que también gente que se va al Caribe teniendo las playas de Fuerteventura es una idiotez. Pero vamos, que competimos también a ese nivel. Nosotros no competimos con comunidad autónoma. Y eso que es el fruto, que es el 40% del PIB de Canarias, eso no lo queremos cargar. Vale, ¿cuál es la alternativa? ¿Ser súbdito de Marruecos? Esa es la alternativa.
Algunos piensan que puede ser una alternativa. Javi, ¿vas a ir a la manifestación del 20? ¿Vas a ir a la manifestación del 20 o no vas a ir?
Evidentemente que no, porque la manifestación del 20 oculta muchas cosas que no se dice a la gente.
Y se verá el día 20. Porque, y se verá en el día 20.
Exacto. El día 20 veremos los eslóganes y sobre todo veremos las banderitas que están. En todas las manifestaciones yo siempre me fijo en las banderitas, porque las banderas dicen mucho.
Hoy me he enterado que los de Coalición Canaria, los del PSOE y el PP que quieran ir, no van a ser bienvenidos, pero no me han dicho nada de otras formaciones políticas. PSOE, PP y Coalición Canaria no van a ser bienvenidos.
Ah, maravilloso. O sea, hacen una manifestación libre para que todo el mundo se tal, y en Coalición, PSOE,
que pueden correr,
sí, regular, sí. No pueden haber gente que esté de acuerdo, bueno. Y las hay, además, de regular y de mejorar el turismo, pero no como quieren ellos, que son los que están detrás de esto, que es Podemos, Pudimos, Sumamos, Sumemos o Restamos.
Eso parece, porque a esos no me han dicho que no les vayan a hacer la vida imposible si aparecen. Así que
No.
Veremos a ver quién encabeza las pancartas.
No, y quiero ver también la diferencia que hay entre la manifestación que se haga en Santa Cruz de Tenerife, o en la provincia, o en la isla capitalina, en Tenerife, me imagino que será Santa Cruz, y en Las Palmas de Gran Canaria. Quiero ver la diferencia. Yo te apuesto que en Las Palmas de Gran Canaria será mucho menor que en Tenerife, porque aquí los movimientos aquí de izquierda, progres, guay, son más próximos a las manifestaciones. Luego, a trabajar cuando tienen responsabilidades políticas, son poquitos de trabajar, ¿eh? Poquitos. Y todos esos movimientos independentistas, aborígenes, guanches y estas cosas, también de Tenerife, con la banderita de las siete estrellas verdes, siempre ondeando por ahí. En Las Palmas no se va no se tiene ese cachondeo, y mucho menos en una provincia que es netamente turística, como son Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Son muy turísticas. La nuestra, afortunadamente o desgraciadamente, por ejemplo, La Palma no tiene ese de isla turística, y el Hierro y La Gomera, pues en su dimensión. O sea, el turismo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, especialmente está en Tenerife y en toda la sur, la zona sur de Tenerife concentrada. La ENADEGE, la mejor planta hotelera de Europa. Eso es lo que se quiere encargar.
Bueno, pues Javier, estaremos atentos a lo que pasa en los próximos días y las repercusiones políticas, porque el avispero político está, y Clavijo ya te preguntaré la semana que viene cuando esté todo esto más claro, porque invité a Nira y no vamos a aceptar la invitación hoy, a ver si cuando hable con ella pues ya te puedo aportar algo más, pero habrá que estar atentos a los movimientos de los tres partidos que tienen responsabilidades de gobierno o posibilidades de gobernar esta comunidad autónoma, cómo se enfrentan a esta situación que está generando.
Estaremos atentos, aunque espero que el Partido Socialista le queden muchos años para volver a gobernar esta comunidad autónoma.
Pues, no voy a reafirmar nada que tú lo hayas dicho. Javier, la semana que viene más.
Venga, de acuerdo, Diego. Un fuerte abrazo. Hasta ahora.
Pues segunda pausa musical. Ya tenemos aquí la tertulia pendiente de empezar. Red Rain, Peter Gabriel.
Trust of a giant.
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia en las mañanas de Gente Radio, cuando son casi las 10 de la mañana. Vamos un poquito tarde, pero bueno, vamos a intentar recuperar el tiempo perdido. Don Chano Esteves, muy buenos días.
Muy buenos días.
Doña Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
Y don Jorge Violán, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Yo sé que ustedes nos han estado atentos a todo el programa de hoy, pero ha sido un programa bastante diverso. La última intervención de Javier, pues tendiendo a lo que tendió, pero hemos tenido contrapesos importantes en el día de hoy. Ha estado Fernando esta mañana, que hasta me he enfadado con él. Estaba comentándole el tema de la manía que tenemos los canarios de atacar a lo propio, a lo canario, ¿no? Estábamos hablando ahora mismo del plátano, pero estábamos hablando también del tema de la explotación o de sobreexplotación de canario con respecto al vehículo. Chano estaba haciendo un comentario que a mí me gustaría que compartieras con todos nosotros. Hace 30 años, cuando hoy estábamos en las puertas de Europa, ¿no?
Sí, sí, justo antes de la entrada yo tenía cierta amistad con Néstor Padrón, lo conocí en Madrid y nos frecuentábamos, tomábamos café alguna vez y tal. Y recuerdo antes de la entrada de España en el mercado común y por supuesto de Canarias, que yo le pregunté, le dije a Néstor, digo, supongo que la agricultura canaria se protegerá ahora que entramos en Europa y tal. Dice, ¿qué va? La agricultura. Aquí se ha preferido apoyar al sector industrial, concretamente al sector de los coches. No se toca el tema de las ayudas a los coches y tal y cual. La Unión Europea sigue protegiendo ese mercado, pero el mercado agrario no tiene todavía una organización decidida. Va a haber en el futuro una política agraria común y se recogerá el carácter de región ultraperiférica, pero en este momento no hay nada. Y entonces, claro, de esos barros vienen estos lodos. Es decir, no se apostó desde el primer momento por proteger lo que era el factor fundamental de nuestra producción, que era la agricultura, y hacerla compatible con el turismo y con otros sectores productivos. Y así
yo
estamos.
Recuerdo en esa época yo estaba en la COE, como en la Junta Directiva, porque era presidente de SEPIME y la Asociación de FEMETE, Federación de Metal, Comercio de Coches y tal cual, era la que tenía predominio, impregnaba todas las políticas de la Comunidad Canaria, ¿no? Sí, y sí. Eso es una realidad, pero claro, no atendían lo que era la dotación de infraestructura para tanto coche, ¿no? Quiero recordar que ahora, actualmente, SICAR tiene 40.000 coches, ¿eh?
Y si tiene 40.000 es porque necesita 40.000 coches para la demanda, que claro, el turismo claro, y la población de aquí
pero
demanda,
que,
¿no?
Habría que pensar, copiando otros modelos, porque no me lo voy a inventar, la cuestión es identificar qué modelos nos pueden ser de utilidad para dar el drenaje necesario a todas las personas aquí en Tenerife.
Yo no sé si ustedes son usuarios de coches de alquiler, pero yo veo bastantes coches de alquiler donde vivo, y SICAR, que tiene el logotipo del Hierro, de La Gomera, Lanzarote en sus puertas, ese identificativo de SICAR, están renovando su flota, y ahí la mayoría son coches híbridos. No son eléctricos puros ni de coña, pero son híbridos, ¿eh? Porque sí, pasan al lado mío y digo, este coche no hace ruido, que cuando te asusta, ¿no? Así que SICAR, yo creo que está dentro de las empresas de aquí de alquiler de coches, primero que es Canaria y no deberíamos estar tirando siempre a matar a los nuestros, y segundo que bueno, que yo creo que los beneficios de SICAR se quedan en Canarias, ¿no?
Sí, pero habría que pensar a lo mejor en que hay que hacer una dotación de infraestructura, no solamente en comprar coches híbridos y tal, sino que es que hay que resolver el tema de la movilidad, en el sentido
claro,
de que hay que hacer carreteras, hay
pero
que
no
hacer
demonicemos túneles a las empresas que atienden una necesidad, porque si tienen 40.000 coches, ¿por qué los alquilan?
Sí,
porque hay demanda de ese tipo de...
A lo mejor deberíamos de hacer algo para orientar que el uso de los coches sea un poquito más compartido.
Vale, ¿no? Si lo hacemos mientras no demonicemos a las empresas que atienden esos servicios.
No, yo bien,
pero también es,
¿no?
Porque ahí bien hay un segundo nivel de negocio. No es solamente el vehículo de alquiler, sino que el vehículo de alquiler está un tiempo dedicado al alquiler y luego tiene una ventana en terceros países. Y eso
y aquí,
es,
y aquí, ¿eh? Aquí también hay muchos coches de segunda mano que vienen
aquí en menor grado, porque los coches de segunda mano, no sé si has comprado algún coche de segunda mano últimamente, pero los coches de segunda mano están carísimos. Y también no se encuentran en el mercado. Es decir, que esa segunda vía de comercialización de los coches de alquiler está teniendo un fuerte impacto en la movilidad en las islas. Es decir, si un coche de alquiler lo compraran y tuvieran que tenerlo X años, pero no, a partir del segundo año lo venden, saben que esos coches no pagan impuestos, ¿eh? Se venden luego al mercado de la Europa del Este y a los mercados africanos, y eso nos está afectando también. De manera que eso debería de regularse, porque lo que no es de recibo es que haya más coches de alquiler, y yo no me estoy metiendo con las empresas, haya más coches de alquiler, casi que personas en Tenerife, y eso tiene su impacto en el deterioro, en el tema del CO2, en el impacto medioambiental, en basura.
Yo creo que lo que hay que hacer son carreteras y resolver el problema.
Más carreteras, Jorge. ¿Y por dónde las pones?
El acceso al sur de una manera rápida, es decir, el túnel ese que se está hablando tanto de La Victoria, eso es imprescindible.
Ya está hecho. Eso se pone a funcionar en breve.
Bueno. Giovanna, no te hemos oído hoy, que estás ahí muy educadita tú.
Sí, no, bueno, es que... a ver, es que una cosa no quita la otra. Yo no digo que uno tiene que volver a leer Virgilio.
A Virgilio, vamos a Virgilio.
Para entender que la agricultura es algo importante en cada país del mundo. È la cosa primordiale, è la cosa más naturale che tiene l'uomo, cultivare la terra e seguir viviendo. La cosa è che viviamo nel 2024 e hay un'evoluzione de todo el negocio. También la agricultura necesita que existan carreteras para mover el
producto que sale del campo.
Exacto. Y que hay coches de alquiler, es normal, hay demanda, y que después de 2 años se venden, es también normal, porque la carretera de aquí tiene una pendencia del 18% y se gasta el embrague y lo freno como nada, y tiene que ser sustituido, y claramente viene más orientable venderlo coche en otros países y dar la flota de coche nueva a lo que vienen en Tenerife. Hay los coches que de alquiler del Hierro que están todo corroso, ¿cómo se dice?
Corrido.
Corrido por debajo. Porque
corroídos,
vale. Normal por la estructura de la Isla del Hierro. Hay los coches que están más en una determinada zona que están afectados por la situación climatológica de la isla. Entonces, después de 2 años, claramente tiene que cambiarlo porque tiene que dar un servicio bonito al usuario. Y los coches de alquiler no solo se van al mercado exterior, a veces se venden de segunda mano y lo rescata alguien de aquí. El mercado se autorregula siempre. Lo que creo es importante es no dividir las dos cosas, que la hay empresa canaria, me parece estupendo que se dedican a los coches de alquiler, me parece menos estupendo que se abandonen la agricultura. Eso va.
Pues hace 30 años no se pensaba en la agricultura, pero ¿ustedes creen que ahora se está pensando? Porque Narváez Quintero ayer en el Parlamento Canario dice que va a pedir que lo que venga de fuera, alimentos ilegales, que entran 7 millones de toneladas, 7 toneladas, perdona, de productos tropicales se han detectado en lo que va de año en los muelles canarios, 7 toneladas. Dice que va a ser... tropicales y subtropicales, me dijo que serán papayas, aguacate, plátano...
Porque la piña la pagamos nosotros 4 veces lo que le cuesta a un peninsular.
Y las tenemos aquí en el Hierro.
Las tenemos aquí en el Hierro. Sí. Y vamos, y yo, con todos los respetos, no es la misma piña, ¿eh? No es la misma piña la piña de Costa Rica que la piña del Hierro. Es decir, si proteger un producto significa que nosotros tenemos que pagar el coste 4 veces lo que le cuesta a un españolito de a pie, pues dígame usted dónde está la protección.
También, ¿no? La piña del Hierro no se vende en la península.
Yo
¿no?
creo que ahora como el tema este de la manifestación del día 20 ha despertado un montón de conciencias, ¿no? Y entonces empiezan a
eso darse, bueno, esa parte
eso,
es buena.
Eso es muy bueno, claro, eso, hasta el punto de que el presidente del gobierno de Canarias se ha cambiado el traje ayer y se ha puesto al frente de la manifestación, ¿no? Como es propio de Coalición Canaria.
Igual va.
Sí, pero no creo que sea bien recibido. Entre otras cosas porque Coalición Canaria lleva prácticamente 40 años en el poder y desde luego no ha hecho absolutamente nada porque el modelo turístico de esta isla, concretamente, cambiara para bien. Por tanto, yo creo que la ciudadanía está bastante cabreada con la actitud del nacionalismo que vende lo de que lo nuestro para arriba y lo nuestro para abajo, mientras que vemos que lo nuestro lo que hace es cada año deteriorarse más y más, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando estudiaba geografía económica que decían que para que un país tuviera un desarrollo sostenible y se mantuvieran los distintos sectores productivos en equilibrio, era necesario que el sector primario, la producción del sector primario fuera aproximadamente el 22-23% del consumo, ¿no? de ese país. Creo que en Canarias no llegamos al 3, ¿no? No llegamos al 3. Por no poner ejemplos negativos, tenemos el de las papas. Es decir, esta era una tierra productora de papas exquisitas además, porque aquí siempre se ha valorado mucho la papa bonita, pero tenemos la papa quinegwar, tenemos la papa rosada, tenemos montones de papas exquisitas, mucho mejor que cualquier papa de fuera, y sin embargo es un sector que se ha abandonado, no se ha protegido, porque yo creo que
cuando sí. Decían que la semilla venía de Inglaterra, yo me quedaba muerto en la baña, digo, es decir, que las variedades de papa que hay aquí están las semillas en Inglaterra.
Claro.
No, yo no lo entiendo.
Se descubre la cosa cuando hay crisis.
Entonces termino, entonces que si todo el dinero que dicen, porque dice este señor que entrevistaste antes, que yo no sé si va a ganar muchos prosélitos con su intervención en la radio, imagino que no, porque desde luego atacó a todo lo atacable y creo que hay que ser más propositivo cuando uno pretende obtener adeptos a una causa concreta, ¿no? Se me fue el santo al cielo por meter al...
Metiéndote con Javi.
Javier, sí. ¿Qué estaba diciendo?
Estaba hablando de la manifestación del día 20 y del cambio de Coalición Canaria que no había hecho nada durante 40 años.
Sí, ya, gracias. Entonces, si los gobiernos de Canarias, y aquí meto a todos, hubieran sido gobiernos inteligentes y hubieran hecho ver a la población que parte del dinero ese que viene del turismo se estaba empleando en la agricultura, seguramente la situación, la predisposición de la gente sería otra completamente distinta a la que hay. Porque,
ahora Fernando Clavijo está en esa línea, ¿eh? Está en esa línea de coger el sol es de todo, la climatología de todo, claro. Hay que invertir ese dinero.
Pero que se ve eso en acciones concretas.
Es la gran asignatura que tiene ahora por delante, coalición.
A mí me dijo Carlos Alonso hace 8 años o 12 años, un día aquí en esta emisora, hablando del parque de Opuntia de 200.000 metros cuadrados, me dijo en el mandato siguiente, este que va a empezar cuando se celebren las elecciones de tal, la Orotava tendrá uno de los mejores parques del norte, y estoy por verlo.
Está allí, pero un poquito más pequeño.
Estoy por ver que se concrete.
Está un poquito más pequeño.
200.000 metros cuadrados en la Orotava para poder caminar o correr como todo hijo de vecino.
Tiene una décima parte, ¿no? No llega a la
20. Nada, sí, inaugurado 3 veces, como todo.
Pero 20.000 no llega, ¿no?
¿Cuál?
El de Opuntia, el parque que está hecho.
Tiene 2.000 metros.
2.000, eso te iba a decir.
2.000 metros.
La promesa era 200.000.
Han hecho un parque infantil.
¿Puedo?
Yo...
Giovanna y Jorge.
Okay. Yo,
no pierdas el hilo, que sé que tienes ahí una carga de profundidad.
Comparto la intervención de Ciano. Analizo un aspetto che veo sempre. Hai una tendenza, e lo che sta passando ora con la manifestazione del 20, no? Hai una opinione pubblica che se pone in appoggiare una determinata causa, però la opinione pubblica eso è opinione y es movida por sentimiento, no es movida por razones políticas. Entonces no hace cálculo político porque es una opinión pública varia. Físicamente no la puede tocar, no existe. ¿Y qué hacen lo político cuando no saben hacer política? Cogen la idea de esa opinión pública y deciden liderar esa opinión pública. Entonces repiten el lema de un sentimiento. Y como que no tienen un fundamento político, choca con la realidad y siempre repetimos el mismo error, que no tenemos una política provisora, previdente de algún tema. Entonces, ahora que bien venga el reconocimiento de que la inversión turística, el dinero que viene del turismo tiene que ser invertido en servicio. Muy buenos días, lo hemos
ahora
tenido,
viene, ¿cómo
pero
lo
la política dónde es la política dónde está? Porque eso lo puedo pensar, lo puede opinar cualquiera, pero tu político tiene la obligación de estructurar el programa político para llegar a eso. No, ya el hecho de liderar una opinión sentimental ya no sirve para nada.
El movimiento de la opinión pública, Fernando Clavijo lo ha abordado, pero ¿va a tener capacidad legislativa para ir acorde a lo que comentó en la cadena SER de Las Palmas hace un par de días?
Creo
¿va a tener esa
no.
capacidad legislativa?
Creo que no, y acabo...
Venga, tu bomba de relojería.
Creo que no.
Estoy también de acuerdo con Chano, naturalmente.
Es que estamos todos de acuerdo, yo creo que
sí,
estamos
sí,
de acuerdo. Hasta el presidente del gobierno.
Hay emociones que mueven y ahí tenemos un común denominador. A mí lo que me preocupa de la convocatoria del 20 es que se está monopolizando con el tema de la turismofobia esta orientación, y creo que va en contra de nuestros intereses generales, y creo que tenemos al enemigo en casa, y creo que además lo está tutelando pues los movimientos ecologistas ultra, no lo que buscan la sostenibilidad, sino lo que buscan el poner un muro y no entrar en los parques naturales, ¿no? O sea, ahí tenemos que ser muy mesurados y tenemos que pensar que el turismo es un elemento de mucha tradición, es decir, yo estoy aquí porque un bisabuelo mío vino de Inglaterra a Tenerife, pero tú me entiendes, es decir, esto no es de ahora. Pero lo que tenemos que hacer es hacerlo bien y desechar naturalmente esas posiciones que están orientadas desde las grandes patronales a Sotel, por ejemplo, con el tema del tema vacacional. Sotel está muy de acuerdo porque se limitó a decir, yo llevo 10 años teniendo las mismas plazas hoteleras y por tanto el problema de falta de viviendas no es mío, ¿verdad? Ya por omisión descartaba que el problema no era de él, sino que era del tema vocacional, cuando realmente el problema es legislativo por parte de las políticas mal ejecutadas, con muy mala previsión, y que por tanto ahí que tenemos que rectificar. Podemos todos consensuar que este día 20 sea de emociones honestas y no orientadas a que uno pierda y otro gane, sino que ganemos todo con esa reflexión sobre cuáles son las capacidades reales y cuáles son las infraestructuras imprescindibles para hacer una calidad de vida estupenda para Canarias, porque tenemos y somos el territorio más espectacular del mundo, ¿eh? Yo tengo la oportunidad, he tenido la oportunidad de visitar muchísimos países y muchísimas zonas turísticas, y como esto no hay nada en ningún sitio.
¿Cuántas tasas medioambientales has pagado?
Yo.
¿Cuántas tasas medioambientales has pagado? ¿Conscientemente? Porque pagamos muchas inconscientemente. Bueno, vamos a sitio y pagamos las tasas y no nos damos cuenta que no la están cobrando.
Yo creo que la tasa que paga el turista que viene a disfrutar su vacación aquí es todo el importe que paga el tour operador. Pues está claro. Ahora que quiere poner un sobreprecio para que el turista se dé cuenta que además está contribuyendo. ¿Qué pasa? Que las empresas no contribuyen en los impuestos que
ya paga.
Pero es que ahora todo el mundo se va a sumar a eso, ¿no? La tasa medioambiental. Pecho antes decía que no era el momento, ahora dice que sí.
El sector hotelero, hay que decir que el sector hotelero, pero no todo que el importe que paga el turista que quiere venir a Canarias es que entra a Tenerife o a Canarias.
Elegir dónde se cobra de la factura del hotel.
Lo que
se cobra y se gasta aquí, ¿no?
Cuando empresas que facturan aquí.
Entonces vamos a dejar de hablar de tour operadores. Vamos a dejar de hablar de tour operadores.
Elegir
se cobra aquí.
No creo ni quiero poner en tela de juicio la utilidad de todos los interlocutores que están en el sector hotelero o turístico o vacacional. Es que al fin y al cabo estamos todos y orientados en el mismo tema. Lo que digo es que los hoteles en una buena parte están gestionados por empresas que no están radicadas en Canarias, ¿vale? Que son internacionales o nacionales, ¿vale? Cuando pagan esos dineros, no todo entra aquí. A lo mejor entra aquí el que paga el soporte del servicio útil.
El operador turístico aquí lo que paga
es peligrosísimo, Jorge. Y no es del todo cierto. Es decir, Auchan es francesa.
Sí.
Los Auchan que están, los Alcampo, que están aquí, tributan aquí.
Sí, lo que,
porque claro. Elegí que es una. Vamos, es que ese
claro,
discurso.
No, pero, ya, no, pero es que no, me,
no es, no es
a
así.
Ver, si es que me estás interpretando parte de la culpa que, mía, que no me he explicado bien. Yo te estoy diciendo que en el sector hotelero, en todo el organigrama que gestiona el sector hotelero, hay empresas que no están radicadas en Canarias, ¿verdad? Y que gestionan y cobran el importe vacacional fuera, ¿verdad? Y que naturalmente ese tour operador, llámalo como quieras,
esa
empresa.
Pasa en todo el mundo, ¿no? Las compañías aéreas están radicadas en algún sitio.
Entonces, pero yo lo que vengo a decir que en el fondo lo que gestionamos aquí, pagamos nuestros impuestos aquí.
Vamos a ver, cuando un avión llega al aeropuerto del sur, ¿dónde paga su tasa aeroportuaria?
Paga la tasa.
Pero no podemos pretender que la compañía.
El valor añadido que tiene el billete que se lo queda todo.
El tour operador que está en Dublín
claro,
o está.
Normal, pues sea.
Pero no me asusta a mí nada de que ganen dinero en otros países.
Porque
también nosotros tenemos la capacidad de vender a ellos. Estamos en la Unión Europea.
Sí.
Con lo cual tenemos que ser consecuentes.
Y
el impuesto, el valor añadido, IVA en Europa y aquí.
Sí.
Se paga aquí en Canarias.
Perfecto,
con lo cual, vamos a hacer un discurso menos.
Ese argumento no es radical en el sentido de que yo no digo que todo sea de esa manera, porque no todos los hoteles los gestionan a través de empresas de fuera. Pero yo digo, lo pongo en relación por dos cosas. Porque tú dices, oye, es que aquí no se paga la tasa turística. Digo, no, porque ya lo pagan las empresas relacionadas del consumo.
Eso no lo creo.
No, ¿cómo lo creo?
No lo creo porque.
A ver, déjame terminar, por favor. Vale. ¿Y qué es lo que vengo a decir también? Que, por ejemplo, dentro del sector turístico hay un segmento que tiene el 30% de lo que son los turistas que tenemos input, entrada aquí en Canarias, que es el vacacional. Y eso sí se paga todo aquí. Se paga el IGIC, se paga absolutamente
Airbnb,
todo.
¿Airbnb?
Absolutamente, todas. ¿Booking? Todas, absolutamente.
Pues son los tour operadores internacionales, ¿no? Que están centrados en otro sitio, ¿no?
Eso se quedan un tanto por ciento.
Eso se quedan.
Vale. Pero el gasto del turista que
si
viene.
Si estamos de acuerdo, pero.
Absolutamente. Completamente de acuerdo con lo que dices.
Absolutamente.
Que es mejor el turismo vacacional para la economía.
Sí.
Para la economía.
Sí.
Totalmente
de
acuerdo.
Pero que realmente no, digamos, debemos de focalizar los elementos que tenemos que mover.
El problema no es el tour operador, sino el todo incluido.
Yo creo que el problema.
Es más enemigo el todo incluido que el tour operador.
El problema no es el turismo, ¿verdad?
Por supuesto. El problema no es ningún problema, es el motor.
Déjame, Diego. El problema es que hay que mover las infraestructuras, hay que mover las políticas que den soluciones a la carencia de viviendas, que es legítima y es un derecho constitucional de todos. Y el principal omisor para que se produjera una situación de resolución de este problema es el político, que por cierto, insisto, ha gobernado Coalición Canarias casi desde el principio de los tiempos, sí, pero hasta hace dos días con el PSOE y con
Sumar.
Y con
4 años. De 35 cuatro años. Bueno. O sea, no es la misma responsabilidad. La responsabilidad.
No, cuatro años el PSOE solo. Cuatro años solo el PSOE. Pero sí. Es que en coalición con Coalición Canaria, bueno, alguno más.
Una legislatura. Pero bueno, lo que quería decir, no estoy de acuerdo con Jorge. En tu discurso, básicamente, discrepo en el tema de la tasa turística. Es decir, la tasa turística.
Yo no la repudio tampoco.
El hotelero no paga nada por el uso que hace un turista de nuestro territorio, de nuestros parques.
El hotelero paga sus impuestos de la basura
que genera, paga sus impuestos por la actividad, claro, pero no, pero
¿y
no
es una
por,
actividad turística?
Pero no por esa cuestión,
la utilización de los valores de propios de Canarias
y
el uso del
territorio y todo lo que eso conlleva. Y eso lo están haciendo prácticamente todos los países del mundo, porque no es lo mismo que venga 1 millón de turistas a que vengan 10 millones. Y por ejemplo, Canarias, las islas, no son un territorio continental continuo donde se produce un flujo natural y una operatividad y movilidad como ocurre, por ejemplo, en Francia, o como ocurre en Francia con España, o Francia con Italia. Eso es distinto. Aquí es el machaque. Es de 10 millones, tiene una repercusión superior al que tiene en Francia, que tiene 600.000 kilómetros cuadrados. Esto es un territorio discontinuo de 7.500 kilómetros cuadrados. Es decir, hay una diferencia en los usos del territorio. Es lo mismo en una casa en la que entran 20 personas al Liceo de Tauro, que entran todos los días 400. El gasto es completamente distinto. O sea que, y eso tiene que pagarlo ¿quién? Alguien. Tiene que pagarlo el que lo hace, el que lo usa. Y a mí me parece legítimo eso, igual que me parece legítimo. Yo he ido a Costa Rica y a cada parque que he entrado, $20 y tantos. He ido a Perú, exactamente lo mismo, y en todos los sitios del mundo te cobran por entrar en los parques.
Hasta
en
Lanzarote.
Los parques naturales. ¿Por qué no se puede cobrar?
En Lanzarote.
Y en Lanzarote, lo tenemos aquí al lado.
Un ejemplo que se puede extrapolar, el ejemplo de Lanzarote, para cuando se va a visitar una zona de reserva y tal y cual, se puede hacer en la cañada.
Claro.
Eso no hay problema. Pero lo que yo digo, mira, cuando decimos de cómo se hacen las infraestructuras, cómo se aplican las políticas y todo el movimiento para mejorar en todos los órdenes políticos, pero no autonómico, municipal, siempre se lleva con un presupuesto económico. O sea, fuente de dónde se capta el dinero son impuestos. Impuestos. Mira, un dato. El vacacional en las islas produce 140 millones de IJIC al año. 140 millones de IJIC al año, ¿eh? Ojo, estamos hablando de IJIC. IJIC es paga y toma. Paga y toma.
¿Y los hoteles?
Ah, pues habrá que preguntarlo.
Pero son 140, puede ser.
Debería de ser tres veces más.
Pasa que está hablando del 30% de la capacidad alojativa.
En condiciones normales tendría que ser tres veces más de esos 140.
Mucho más de
3%. Pero es que ellos tienen de tres partes, uno vacacional y dos tercios, ¿no? Dos tercios más.
Hotelero.
El hotelero.
¿Y el que tiene 500 plazas de alquiler vacacional, que es un hotel o un negocio?
Pero yo lo que digo es que si podemos cobrar con una tasa, pues
no, pero escúchame, que para irse cambiando el tema. Los que tienen 500 apartamentos vacacionales, ¿eso qué son? ¿Un hotel o es un jubilado que tiene ha comprado una vivienda?
Bueno, pues es que los hay de todo, por eso aquí en el
pueblo. ¿Y hay que aplicar la misma legislación para un tío que tiene 500?
Claro, ese es el tema.
No.
Pero vamos, son unidades. Es que
hoy no ha hablado nada.
Sí.
Que si hace lo mismo, pues es que.
Hoy que está moderada, no la dejamos hablar.
Hoy está Meloni Light.
No, es que se acabó el light. Gracias por el turno de palabra. No saben lo que estáis haciendo.
Hoteles que son 5.000 habitaciones. ¿Qué vas a hacer? ¿Que tienen que pagar algo distinto? Pues
yo creo que
es una actividad, Jolín. Yo creo que no hay que diferenciarlo.
No, bueno. Tiene un perfil diferente, come hai un'impresa di 15 obrero e un'impresa di 150, hai legislazione differente perché evidentemente muove dinero de forma differente. Entonces sì che hai che differenziare per me. Io credo che in realtà Tenerife non sta perdendo dinero e che lo sta gastando mal. Lo che tiene lo sta gastando mal perché non tiene che poner más impuesto. Tú tienes una entrada turística, tú tienes una entrada por la empresa que factura, tú tienes una entrada del impuesto que la gente paga, lo residente, no lo residente, todo pagamos impuesto. El problema es que con ese dinero, como que no hay una brillante inteligencia política, eso lamentablemente tenemos y debemos reconocerlo, no hay brillante inteligencia política actualmente. ¿Dónde se destina el dinero? Pero hemos olvidado el Museo Rodin. Un montón de dinero
se ha gastado
tirado a la basura. Bastaba simplemente una intervención cuando estaban para tomar la decisión de alguien capacitado intelectualmente para decir, señores, reflexionamos un momento, pero ¿eso ustedes lo ven viable? ¿De verdad creen que va a facturar? Entonces ese dinero iba en otro sitio. Hay que ser un pelín más inteligente y no ser servile en perder, en creer de perder la opinione pubblica, la ventaja di essere considerato per una opinione pubblica, tiene che essere medita politicamente intelligente. La gente te va ad appoggiare. Leer Machiavelli, perdonarme, pero es muy útil en eso. La masa no entiende, sabe solo, te elogia solo cuando gana. Y cuando tú ganas es que la gente vive bien. Entonces deja ya de concentrarte en captar la benevolencia de la gente, porque la gente te la da hoy, mañana te la quita. Lo que no te va a quitar es el consenso por la cosa bien hecha. Y a eso tiene que concentrarse lo político.
Esa es la clave. La palabra es el consenso. Y el consenso tiene que ir de los que gobiernan.
Bueno, pues van a tenerlo difícil porque Clavijo está en una línea y Domínguez está en la contraria. Hay que ver.
En el propio gobierno ya hay discrepancia.
Domínguez ha dicho unas declaraciones el lunes con respecto a la modificación de la ley del alquiler vacacional y Clavijo ayer lo dijo, anteayer también dijo lo que dijo.
El problema básico...
Van a pasos diferentes.
El problema básico es el que ha abordado Giovanna, ¿no? Tiene razón respecto a la amnesia de los públicos. Hay políticos, y no voy a citar a ninguno en especial, que han tenido una trayectoria brillante, que se han siempre mostrado como prohombres y mujeres, que tenían una gran preocupación por lo público, por defender los intereses ciudadanos, y que han abandonado la política y han sido olvidados, ¿no? Al día siguiente. Y eso depende de lo que dice... Te van a recordar, siquiera te recuerdan por tus obras y porque has solucionado problemas concretos. Pero, de todas maneras, el gran público, al día siguiente de abandonar la carrera política o tus responsabilidades políticas, ya no va a tener de ti la menor noción. De manera que lo que sería bueno es que la gente recordara a los buenos políticos y votara a los buenos políticos, ¿no? Independientemente del partido donde militen. Por eso volvemos otra vez al sistema electoral. Lo bueno sería que de una vez se instalara un sistema de listas abiertas donde se pudiera votar a aquella persona que uno quiere y no se estuviera condicionado porque hay que votar listas cerradas de partidos concretos y ya está.
Te han traído un cuadro.
Sí. ¿Cómo se materializa el consenso? Es que depende que las personas estén en la actitud de moverse un poco en sus aspiraciones para consensuar con la oposición y con cualquier persona que quiera concurrir, y debería ser bueno que se aprovechara este día 20 para hacer una propuesta de consenso y no pero de
yo creo, Jorge, que...
No estoy de acuerdo contigo.
¿Qué pasa? Que claro, no fácil, hasta ahora... No fácil. Hasta ahora... Ese consenso no ha sido posible. Yo publiqué un artículo en El Día hace 20 años o más que se llamaba La Orotava pronto será Hong Kong, ¿no?
Porque, menos mal que te equivocaste.
Porque veía el desastre del desarrollo. Porque nuestra tierra es bonita, pero los pueblos... Échate a reír, ¿eh?
Maravilloso.
Esta tierra, el paisaje es precioso, la configuración geográfica es es espectacular y única, pero los pueblos echan a reír.
De
es
lo decir, bueno.
Tú miras no, Jorge, la estructura
urbana de los pueblos del norte.
La urbanización, no hay ninguna estructura no urbana. Hay estructura. Ninguna estructura urbana. Aquí no hay ningún plan racional que estableciera, no. Se crece a partir de aquí, sí. Se crece, no, se ha...
Ni ha habido limitaciones en las transversales hecho, al camino no sé qué.
Claro, se han hecho...
Hay calles que se llaman segunda transversal al camino no sé qué.
Ni siquiera se han respetado, o sea, yo recuerdo hace muchos años que se decía que las casas tenían que estar a 20 y tantos metros del eje de la carretera. ¿Tú has visto que eso se respeta en alguna parte?
Ni en la calle nueva. Ni en la calle nueva.
Pero,
ni,
nada, pero, nada, nada.
Los dos hemos sido concejales.
No, hemos tenido...
Y es claro no que los que han gobernado han tenido el prohibido...
No, prohibido no. Una cosa es prohibir y otra cosa es dejar que la gente haga lo que le dé la gana. Y no sobre todo la gente en sentido plural, sino los míos. Los míos hacen lo que les da la gana y a los otros.
La frase, les mientras la que ley, yo sea alcalde, no te preocupes. Sí. Esa la has oído, ¿no? Sí. Mientras que yo sea alcalde, no te preocupes.
Sí, sí.
Esa frase la he oído.
Santa
yo.
Úrsula paga la multa y sigue para adelante.
Por ejemplo.
Por favor, eso es así. Vox Populi, sin embargo, no se actúa nunca. Entonces, Garachico, precioso, pero los aledaños, la Orotava, no, digamos, ¿qué es lo que se mantiene en la Orotava incólume y precioso? El casco antiguo. El resto, por favor. O sea, no hablemos
que tiene
de.
Un plan especial
no hablemos
de
Santa Úrsula, la Victoria, la Matanza, Tacoronte, toda esa historia. Es
ICO,
un desastre. ICO. Es un desastre ICO, igual que era una maravilla de sitio. Yo estudié en ICO y era una auténtica maravilla de sitio. Y bueno, tenía 3 o 4 edificios, ellos presumían del pequeño París y el puerto del pequeño Nueva York. No sé si te acuerdas de toda esa historia. Y el pequeño París y el pequeño Nueva York. Bueno, y los realejos con los maritines.
Sí, sí.
¿Eso de quién es?
Yo creo que.
O sea, es que vamos.
Por ahí hay un teléfono sonando.
O sea, tú. Yo acabo de estar en. Acabo de estar en la provincia de Gerona y, salvo la capital, no he visto. Y Figueras, el resto de los pueblos están perfectos. O sea, no hay ninguna barbaridad.
Chano, aquí tenemos una tradición.
O sea,
que las casitas se iban haciendo en función de cómo iba creciendo la familia y las huertitas que tenían iban creciendo y haciendo casitas.
Se podía haber hecho lo mismo ordenado.
Anexionando y el patio central quedaba en el centro. Es decir, ¿por qué? Porque no ha habido. Hubo el PIOT, la iniciativa a nivel provincial, donde se podía hacer y no hacer. Pero en definitiva, los ayuntamientos.
El PIOT no llegó nunca.
Los ayuntamientos.
Eso no. Es que el crecimiento. Es que yo tengo ahí un claro oscuro tremendo, pero yo entiendo la necesidad de la época de darle de dotar de vivienda pero es que ha pasado en otro sitio. Yo el desorden urbanístico que hay en este norte
es una barbaridad.
Es una barbaridad. Es decir, sería para reflexionar y decir, es que merece la pena deshacer lo hecho y hacer edificios para que toda esa gente que hizo esas barbaridades ahí arriba se vengan a vivir en una zona urbana.
Pero usted ha visto
es que
los coches
son económicamente rentables.
Los ayuntamientos, cuando han urbanizado, han asumido las urbanizaciones, no las han querido asumir.
Que no es un problema de urbanización, es un problema de crecimiento desordenado.
De crecimiento desordenado.
Pero desordenado. Recuerdo porque no hubo planificaciones, pero lo que
hubo
no
permisividad.
Pero sí. Mira, aquí tenemos en el home botánico eso donde pasa la gasolinera para arriba, que hay una organización que es lo que estamos en la parte de
hablas de La Paz.
De La Paz.
La Paz.
¿No? Donde está la iglesia la nueva, la parroquia nueva.
La Casa Amarilla. Que la organización
del Cabildo no deja pasar un puente ahí para que uno pueda conectar de un lado a otro, ¿no?
De la carretera.
Desde Guasimara a la parte, al otro lado, ¿sabes?
Pero hay túneles subterráneos por debajo de la carretera.
Hay un puente que es donde está la gasolinera.
Pero por debajo de la carretera hay un paso.
Oh, tú vas para abajo, para el barranco y subes por ahí.
Claro.
Pero eso tiene que bajar, coño, eso no es razonable.
Caminando.
De ahí hasta Las Arenas no hay ningún puente que una el digamos, el barranco.
Es que hay un plan, también hay un plan estradal.
¿Para qué quiere un puente por ahí? ¿Para qué quiere un puente?
Porque eso es una... Porque toda la zona de San Fernando...
no puede bajar y subir el barranco.
Pero es que para que baje el coche.
Toda la zona
pero
de
habrá
San Fernando,
que proteger aquello, ¿no?
Porque toda la zona de San Fernando y la zona de la...
Sí, efectivamente.
Es una zona de especulación pura y dura. Y entonces hicieron lo que les dio la gana.
¿Te refieres para llegar a la playa del Bollullo desde la Orotava? Desde el pueblo.
No, para arriba.
Se refiere a donde está el hospital Belví, la conexión con el otro lado.
Vale, eso está pendiente de hacer.
Claro.
Está pendiente de hacer.
Sí.
Sí, luego hay aberraciones como esa. Una vez hecho
el parto de los montes,
están las dos urbanizaciones enfrentadas y no hay comunicación.
Yo pensaba que iba hacia el rincón. No.
Y para subir a la Orotava desde el Belví tienes que salir y bajar hasta San Antonio.
Y subir por la pendiente aquella.
Perfectamente por
pero eso es un tema. un tema que el ayuntamiento tendría que intervenir.
Una conexión de vía razonable, una cosa, un
puente. ¿De quién es responsabilidad que ese puente no esté hecho?
No, ahí está el prohibido, porque si no lo hago, ya no seré responsable. Si lo hago, puede que sea responsable.
Pero si están las rotondas preparadas.
Pero sí, pero es que no hay voluntad política de hacerlo, porque el que tiene la responsabilidad de hacerlo no lo quiere hacer, porque no se quiere mojar, digamos, el proyecto. ¿Por qué no?
Porque no, porque eso no es rentable. A lo que haremos será una nueva conexión con el campo.
Claro.
Para quitar. Eso sí. Claro.
El único puente que hay es en la arena.
Se está haciendo la salida del polígono.
Eso sí lo haremos.
Son los dos.
Porque eso es rentable.
Carretera Botánico y las arenas. Y entonces, todo ese terreno que no hay conexión. O sea, es una cosa horrorosa.
Y además, que está el hospital de Belví, está ahí al lado y la salida tiene que ser por el Tauro.
Horrible.
Porque el casco de la Orotava se ha protegido y se sigue protegiendo. Porque hay una persona con elevada competencia que dirige patrimonio. Eso hay que reconocerlo. No hay competencia en el ayuntamiento, en el otro sector.
En el puerto de la Cruz no hay competencia ninguna, ni urbanística, ni...
No, el tema está siempre allí la clave, que no hay conocimiento. No hay respeto y conocimiento de la materia.
No hay interés. Está respetada porque en 1963 se protegió el casco y luego.
Estoy diciendo eso, que la Orotava está bien.
En la zona de la Villa Arriba y luego, con muy buen criterio, se protegió también la Villa de Arriba. Pero si no, hubiera sido también pasto de las edificaciones estas sin orden ni concierto.
Estoy diciendo justo eso, que la Orotava se ha protegido porque hay gente competente.
Ha dado el dato desde el 63.
Ya, pero es que siempre han tenido respeto para su pueblo, para lucirse.
Sí, también eso, pero eso es innegable.
Yo quería, pero decir,
una cosa sobre...
Sí, se lo cargaron completamente.
En el 63 en la Orotava estaban protegiendo el casco y en el 63 en el puerto de la Cruz estaban haciendo tele. Estaban haciendo tele.
Hicieron cosas sin reflexionarlas, sin tener una perspectiva del futuro. Pero yo quiero concentrarme sobre una cosa. Ahora es el momento de proyectar, pero hay algo que me sugiere que no se va por buen camino y es la imagen que da tanto el cabildo quanto il governo. Y era una cosa que yo veía, una vez lo comentamos con Chano fuera antes de una tertulia, que yo le pregunté, pero ¿es normal que presidente y vicepresidente vayan juntos siempre en cada evento?
¿En el cabildo?
Están controlándose.
En el cabildo también. ¿Hay necesidad que presidente y vicepresidente... Yo digo, ¿qué necesidad tienen de ir siempre delante? Entonces, allí tú haces una reflexión y denota como que en realidad esa repartición entre PP y Coalición Canaria le hicieron mal. En lugar de cruzarse y dejar bien que a un acto van el presidente e il vicepresidente de uno y tienen lo partito alternato, van siempre los cuatro juntos. ¿Qué necesidad había de ir presidente y vicepresidente del gobierno al Papa? E che vanno a tenere una politica diplomatica differente? Che necessità tiene di inaugurare un hotel lo quattro junto o lo dos junto? Ya, uno es suficiente, ¿no? Cuando tuvo Fitur...
¿Hay overbooking en los coches oficiales o hay mucho coche oficial?
No lo sé, pero cuando estuvo Fitur en Madrid, la mi análisis política era, bueno, aquí ya sabemos quién manda en Tenerife, porque había un solo alcalde que se quedó en Tenerife. Todo lo político estaba en Fitur. Lo dico, se ha quedato in Tenerife Linares. Lo demás estaban todo en Fitur, presidente, vicepresidente del Cabildo, presidente, vicepresidente del gobierno, alcalde del puerto con su asesore, alcalde dell'Oralejo con su asesore, Fraga con su asesore. Se ha quedato solo Linares.
Tacoronte con su asesor.
Yo digo, ¿qué necesidad? ¿Hay alguien que gobierna?
Esa es otra guerra en la que...
Es evidente que no gobernarán. Es evidente que hay problemas.
Criticábamos y decíamos que por qué, si Tenerife tenía... Pues, lo normal es que Tenerife acudiera en un solo stand, no acudía. Adeje iba por un lado, el puerto por otro. O sea, esto siempre ha sido un mare magnum que no entiende nadie. Lo normal es que se fuese con una política turística concreta y vendiendo la isla...
Como destino.
Con un programa. Destino.
Aquí no se viene a Adeje o al puerto, viene a Tenerife.
Claro.
Ya que estás aquí, y que hay tanto coche, que se muevan por dos lados.
Porque se mantiene la divergencia.
La declaración de la Orotava como centro histórico fue en el 76. 76, lo que pasa es que no se estableció ni perímetro ni nada de eso, y luego ya fue cuando se acogió la Villa de Arriba y se está establecido cuál es toda la zona de respeto de del centro histórico de la Orotava.
Que no es un círculo, sino es una línea quebrada.
Eso ha dejado pues la consecuencia de todo eso es el descrédito que tiene la política, porque
no irá a ningún lado,
porque se va a los sitios no en función de los intereses del lugar que se representa, sino allí a
posturero. Mira,
¿sabes cómo se resuelve el problema de la divergencia tan brutal que tenemos? No hay que inventar muchas cosas, ¿eh? Hay que hacer lo que es necesario. Primero es que en política todos los pensamientos son disponibles, todas las posiciones políticas debemos de respetarlas, pero todo eso empieza por respetarse las personas. Las personas tienen que respetarse y reconocerles. Los interlocutores uno al otro se tienen que reconocer principios morales y éticos y honestidad. Y se tiene que reconocer abiertamente. Si no se hace, no es posible. Y luego hay que respetar el pensamiento crítico y minoritario, ¿verdad? Y divergente, para que esto pueda progresar. Y cuando las personas se respeten y que todos sepamos que todas las posiciones políticas, incluso las minoritarias, divergentes y todo eso, tienen que estar en el concurso del consenso. No vale que sean los mayoritarios solo dos. Tienen que estar todos. Me refiero a Terrayura no, a los Herri Batasunos y los de Vox. Tendrían que estar todos en la misma redil para consensuar posiciones y posiciones que den cobertura a que todos tengan cierta satisfacción de que se alcanza un progreso con una proyección de futuro. Y es el momento clave que tenemos en España y en particular Canarias. Esto tenemos que darle un consenso, pero no vale que uno gane y otro pierda, porque eso rompe la posibilidad de que estemos en un territorios satisfechos con las familias y con nuestro trabajo. Pero si esto nos dedicamos día a día a criticar, ¿no?, a insultar al adversario, que ya son enemigos, eso es una cosa horrorosa. Si no se cambia ese criterio, vamos a seguir permanentemente perdiendo todos. No hay ninguno que gane.
Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo que hay que buscar consenso, pero no estoy de acuerdo con que todas las opiniones sean respetables.
Hay que respetarlas.
De hecho, en la política española,
hay que respetarlo.
Durante la transición, si una cosa la distinguía, era el respeto del adversario.
Pues entonces no lo legalice. ¿Eh? No lo legalice.
No, bueno, o sea, el respeto
vamos
del
legalizar
adversario.
Vamos a ilegalizar partidos políticos otra vez.
El problema no es legalizar los partidos.
No,
el
si están legales tienen que estar concurridos.
El VOS es un partido legal, pero desde mi punto de vista no es un partido respetable, un partido que es xenófobo, un partido que es homófobo, un partido que criminaliza a las minorías, un partido que está en contra de la violencia de género, que la niega.
No lo voté.
Es un problema.
No lo voté.
Vamos a buscar el consenso.
Pero no, con ellos.
El pensamiento crítico y divergente.
Mira, ya hay una cosa que tenemos que acabar.
Hay que respetar.
Tenemos que acabar.
Si no se respeta al minoritario.
Venga, que tenemos que acabar.
El ejemplo está entre la política de la transición, donde los consensos formaban parte de la arquitectura política del país. Venga. Y se ponían de acuerdo el PP y el PSOE, que eran los dos grandes partidos mayoritarios. Pero también se ponía de acuerdo Izquierda Unida y el
partido. Tenemos que acabar. Tenemos que acabar ya. Porque ya, no había, dejamos que hable Giovanna.
Porque esos consensos.
Jorge, Chano, os lo pido por favor, dejemos hablar a Giovanna, que no la hemos dejado entre uno y otro.
No, pero no pasa nada.
En esos momentos había respeto. Mira, yo recuerdo, y siempre lo he dicho aquí, es decir, mi paso como edil del Ayuntamiento de Rota fue una experiencia positiva en todos los aspectos, pero fundamentalmente por el comportamiento que teníamos en el Pleno. Pero no había ningún grupo digresor que insultara, que discriminara y que tuviera esa política despectiva del otro simplemente porque a él le parece que siendo blanco, blanquito, rubio y con los ojos azules, se es mejor que una persona que es de color, que es negra, por ejemplo.
Yo fui concejal y estaba también en Los Ralejos, en ese mismo entorno, en esa misma circunstancia, no había divergencia.
Bueno, Giovanna, la semana que viene vienes por teléfono porque me hacen más caso cuando ya está. Te recomiendo que veas la televisión del Parlamento de Canarias y veas las intervenciones de Paula Jover de ayer. Para que te quede claro que es Vox.
Yo no creo que el problema en Canarias sea el consenso. Por la falta de avance político, el problema en Canarias es el político que se comprometen a estudiar papeles cartera, file. Creo que son, o lo veo y se ve en la política cómo se reduce, creo que no son competentes. Eso es el problema que yo veo. El consenso y el debate no es el problema que afecta, no afecta Canarias. El límite de lo político canario son que yo lo veo allí, que no hay gente que trabaja y que estudia bien los file, ¿cómo se dice? Los file, los
fallo.
No, el fallo no.
El
argumento, la cartera, los papeles de un argumento, los problemas, por ejemplo, el problema de la inmigración. Nadie se coge ese tema y lo estudia y propone en el gobierno un debate serio con propuesta concreta. Yo creo que el problema está en que nadie se pone a leer los informes de un problema. Que sea.
Ni siquiera de los técnicos de las consejerías.
Yo creo que...
Oye, tenemos allí. Que irnos, que además son menos cuartos.
¿Me permites un minuto para invitarles, invitar a los oyentes, invitarles a todos ustedes a asistir a los actos que estamos organizando en el Liceo acerca de las migraciones, una crisis global humanitaria? Ya proyectamos el miércoles pasado una película, Mediterráneo, maravillosa.
Me hubiera gustado verla.
Mañana inauguramos una exposición que nos ha enviado el CICOP, el Centro Internacional de ¿cómo se llama? De Centro Internacional de no sé qué, del Patrimonio Histórico. Ahora mismo no me acuerdo exactamente el.
¿Es en español o en inglés?
Es internacional. Centro Internacional de Conservación del Patrimonio, es como se llama exactamente. La exposición se llama Uruguay tiene apellido canario. Les invito a verla, es muy interesante y van a ver ahí la huella que dejamos los canarios en este país americano. Uruguay. El jueves, el día 18, se proyecta una película que se llama Visa al Paraíso, sobre el personaje de Gilberto Bosques, un mexicano que salvó a miles de personas en la Segunda Guerra Mundial de las garras del nazismo alemán. El día 19 hay una mesa redonda sobre las migraciones en las que tenemos de invitado al diputado del Común, a Rafael Llanes.
Lo tenemos aquí el viernes.
Va a ser presentada por Pedro Murillo y van a participar miembros de Cruz Roja, gente que está metida en temas de migración, una abogada, siete invitados. Y luego el día 25 hay una conferencia que se llama Canarias en América, una siembra provechosa, a cargo de Francisco Aznar Vallejo. Y cerramos, que es el presidente del CICOP aquí en Tenerife, y cerramos el 25 con una obra de teatro de la compañía Salata que se llama Elvira, que es la historia de una emigrante. O sea, quedan invitados.
Todo en el Liceo Teodoro.
Todo en el Liceo Teodoro.
Y si les ha quedado duda de alguno de los actos, en la página web del Liceo Teodoro pueden encontrar todo el programa de actos.
Efectivamente, muchas gracias.
Maravilloso.
Pues nada, una cosita que yo quería recordarles, porque está hoy contenido nada más que recordarles a todos los que están en esta mesa y a todos los oyentes, que esta semana ha fallecido el señor Ardanza, Lendakari del País Vasco. Y gran promotor de los pactos de Ajuriñena, donde fueron capaces de ponerse de acuerdo partidos como el partido, la Alianza Popular entonces de Manuel Fraga y el señor González, PSOE, conjuntamente con el PNV y alguna facción de Esquerra, Euskadiko Esquerra, Juan Mario Andrés, decisiones de ETA, incluso que eran ETA político militar, y pues se pasó a ETA político y al partido. Fueron capaces de hacer.
Estaban todos.
Todo.
Este es un ejemplo.
Nos faltaba nadie.
Ardanza.
Yo creo que
ejemplo de la política
recordar
de la transición
y darle mérito a su trabajo.
Ayer en
su
un labor. Debate que me intenté gozar en Televisión Española con respecto a un debate político de las elecciones autonómicas del País Vasco, donde estaban todos los representantes de las formaciones políticas que tienen representación actualmente en el Parlamento Vasco, a requerimiento de un miembro del PNV, a la representante de Bildu, le pidió que era un momento y recordando a Ardanza, que era un momento adecuado a que un representante de Bildu condenara el terrorismo de ETA. Enfocaron la cámara a la señora y no abrió la boca. Ese paso tiene que darlo Bildu. Ese paso tiene que darlo Bildu para normalizar su incorporación al juego democrático. Y yo estaba diciendo, va a ser el momento histórico en el que Bildu va a condenar el terrorismo. No lo hizo. Tenemos que avanzar. Señores, la semana que viene volvemos a estar. Y familia de gente oyente, mañana a las 7:30 estaremos por aquí nuevamente. Eso es Rey al frente de todo y Diego enfrente del micrófono. Hasta mañana.
tienes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.